por la violencia para inaugurar el Año de la Misericordia.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Este domingo vamos a tener cielo despejado en la mayoría de la península. En Canarias los cielos estarán nubosos y estamos teniendo heladas en general débiles en las dos mesetas de la península. El yihadismo no es un problema que afecte solo a Francia, que afecte a Bélgica, que afecte a Siria. El yihadismo es un problema que nos afecta y muy de lleno también a los españoles. La operación iniciada por la Guardia Civil este sábado se ha saldado con la detención en Barcelona de dos miembros de una red de captación, y ha sido también detenida en Granollers una joven con la maleta preparada para marcharse a Afganistán. La detenida era originaria de Granollers, hija de padres marroquíes que tenían la nacionalidad española. Según algunos vecinos, la madre de esta joven, que estaba ya preparada para irse a Afganistán, ni siquiera usaba pañuelo. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
Se dedicaban fundamentalmente a captar, adoctrinar y radicalizar, utilizando para ello identidades virtuales y diversos perfiles en las redes sociales. La joven de Granollers, debemos decir, que ha tenido un proceso de radicalización rápido. De hecho, tenía preparada ya la maleta para desplazarse, al parecer, a Afganistán, para integrarse en la yihad.
Según algunas fuentes, la yihadista detenida iba a entrenarse en Afganistán para crear células de combate en Cataluña. Desde que comenzara el año han sido detenidas en España 78 personas presuntamente vinculadas al yihadismo. El 45% de los detenidos eran españoles y el 37% marroquíes. Ceuta, Melilla y Barcelona son las principales ciudades donde se extiende el yihadismo en nuestro país. En Cataluña se han producido el 60% de los arrestos. Hay que recordar que tenemos más de 125 españoles combatiendo con el Estado Islámico. O sea que también nosotros tenemos un problema algo menos serio de como lo tienen en Francia o como lo tienen en Bélgica, porque los números son más bajos, pero aquí también tenemos jóvenes que no se integran. Jóvenes que se ven seducidos por la ideología de la violencia. La semana que viene, ya saben, comienza oficialmente la campaña electoral y ya están aquí las encuestas. Hoy tenemos dos importantes encuestas, una en el diario El País, otra en La Vanguardia. La encuesta de La Vanguardia se refiere a la intención de voto en Cataluña. Enseguida vamos con ella. Vamos primero con la del diario El País. Según esa encuesta del diario El País, el PP ganaría las elecciones. La segunda fuerza sería Ciudadanos, y en tercer lugar quedaría el PSOE. En realidad hay un empate técnico, según la encuesta que publica hoy el diario El País, entre los tres partidos. El PP obtendría un 22,7 de intención de voto, Ciudadanos un 22,6, o sea, prácticamente la misma intención de voto, y el PSOE un 22,5, es decir, que estamos hablando de una décima de diferencia. Por eso el titular del diario El País es: PP, PSOE y Ciudadanos llegan empatados al primer debate. Podemos sigue estancado, muy por debajo. El PP, según esta encuesta, sufre una ligera caída de voto, y el PP y el PSOE sube algo en intención de voto. Hay un 55% de los encuestados que en ningún caso votaría al Partido Popular. El 40% de los encuestados cree que el presidente que España necesita es Rivera, y que el 67% de los encuestados estima que la situación en España es muy mala, o sea que todavía hay pesimismo. Bueno, esta encuesta reflejaría que Ciudadanos se ha convertido en, no en una fuerza que rompe el bipartidismo, no solo en eso, sino en una fuerza que compite cara a cara con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Esa sería la gran conclusión de esta encuesta. Lo de la valoración favorable de Rivera, esa es una tónica habitual en las últimas encuestas. Y como les decíamos, también hay encuesta en el diario La Vanguardia, esta en intención de intención de voto solo en Cataluña. Es una encuesta importante porque refleja que hay hartazgo hacia el independentismo y hacia la situación creada tras las últimas elecciones. La mitad de los catalanes quiere nuevas elecciones. Esta encuesta se publica cuando hoy la CUP va a decidir, en principio, si apoya o no a Artur Mas. Bueno, pues la mitad de los catalanes quieren nuevas elecciones como solución. Y en esas elecciones que pide la mitad de los catalanes, el independentismo podría perder la mayoría absoluta. Casi un 50% de los encuestados cree que Mas debería buscar un pacto con los no soberanistas. Y el rechazo a la independencia gana al sí a la independencia por más de 3 puntos. Es decir, la fotografía refleja un hartazgo considerable hacia la jugadita de Artur Mas, hacia la fórmula del Junts pel Sí y hacia echarse en manos de la CUP. Se desgasta esta solución, por llamarla de alguna manera, que Artur Mas impulsa, y eso se refleja en que se quieren nuevas elecciones. Se quiere que Mas pacte con partidos no nacionalistas. Y el independentismo pierde apoyo. Interesantísima esta encuesta de La Vanguardia, que refleja que al menos la mitad de la sociedad catalana no quiere esto que está haciendo Artur Mas. Ayer Mariano Rajoy se trasladó a Valencia para presentar una parte importante del programa electoral del Partido Popular, la parte más económica. Eligió Mariano Rajoy Valencia porque es el sitio donde peor le dan las encuestas. Y adelantó una rebaja fiscal, la promesa de una rebaja fiscal de 2 puntos en los tipos marginales del IRPF. Eso demuestra claramente 2 cosas. Que el PP quiere, como sea, recuperar intención de voto en Valencia, y que la campaña que se nos viene encima va a ser una campaña fundamentalmente económica. Rajoy habló ayer de promocionar la formación profesional dual, que permite trabajar y estudiar al tiempo. Esta es una cuestión muy interesante. Prometió mejorar las cotizaciones para quien convierta los contratos temporales en contratos fijos. No ha concretado cuál va a ser la fórmula, pero el anuncio estrella, como les decimos, fue la rebaja en los tipos marginales del IRPF.
El tipo marginal mínimo del impuesto de la renta era el 24% en 2011. Ahora es el 19%. En la próxima legislatura bajará al 17%. Y el máximo, que está en el 45%, bajará al 43%. Y espero que las comunidades autónomas trabajen todas en esa misma dirección.
Bueno, pues ya lo han oído. El tipo marginal mínimo se quedaría en el 17% y el tipo marginal máximo en el 43%. Vamos a ver, el PP las pasadas elecciones prometió rebajar los impuestos. No cumplió esa promesa porque se encontró con la herencia nefasta de Zapatero. De hecho, lo primero que hizo el Partido Popular al llegar al gobierno fue subir los impuestos. Lo recordarán. En 2014, cuando ya estaban de algún modo controladas las cosas, cuando se había reducido el déficit público, el Partido Popular anunció la primera bajada de impuestos, que entró en vigor en enero del 15. Los tramos del IRPF se redujeron de 7 a 5. En realidad, la primera bajada de impuestos del IRPF en enero del 15 suponía dejar el IRPF más o menos como estaba al comienzo de la legislatura. O sea, que la primera bajada no fue en realidad una bajada, fue dejar los impuestos tal y como estaban cuando llegó el Partido Popular al poder. En julio de este año, en julio de 2015, como también recordarán, es cuando se aprobó la primera bajada efectiva de impuestos del Partido Popular. El Partido Popular, si consideramos que la primera bajada en realidad fue dejar las cosas como estaban al principio, ha bajado los impuestos una vez, en julio de 2015, adelantando una bajada que estaba prevista para 2016. En julio de este año el tipo mínimo ha bajado al 19% y el tipo máximo al 47%. Según los expertos, esto supone una rebaja media de alrededor del 10%. Lo que ahora promete Mariano Rajoy es una bajada, como decimos, de 2 puntos. Si se hace efectiva esta bajada, pues claro, a nuestros bolsillos le vendrá muy bien. El PSOE en su programa electoral no promete bajar impuestos porque dice que no hay margen. El PSOE además quiere subir el impuesto de patrimonio, que estaba casi desaparecido. O sea, nos viene fenomenal que nos bajen los impuestos y además responde a una cierta filosofía política, ¿no? Es decir, es preferible que el dinero esté en manos de los ciudadanos y que libremente ellos tomen sus decisiones. Digamos que esta es una filosofía afortunadamente menos estatalista. Otra cosa es que eso plantea un problema, ¿eh? Es decir, si quitas de un lado, tienes que poner en otro. O sea, hay que cuadrar las cuentas públicas. Y Bruselas ha advertido que España cerrará 2015 con un déficit del 4,7% este año y del 3,6% en 2016, frente a las previsiones del gobierno que hablan de una reducción al 4,2% y al 2,8% en 2016. Ya saben que esta es la polémica en este momento. Bruselas dice que España no puede cumplir su objetivo de reducción de déficit. El gobierno insiste en que sí, que el crecimiento de la economía lo permite. El argumento que siempre utiliza el Partido Popular es: nosotros podemos bajar los impuestos porque una buena política económica genera crecimiento, el crecimiento genera más recaudación. Bueno, veremos lo que sucede. Lo cierto y verdad es que el sistema fiscal español está necesitado de una profunda reforma. Nos viene muy bien que bajen impuestos, pero hay que hacer un cambio de arriba abajo. El gobierno encargó a la Comisión de Expertos en 2014 la propuesta de una modificación radical del sistema fiscal. Ahí había una serie de recomendaciones. No, las reformas fiscales que ha hecho el gobierno no han recogido todas las recomendaciones de los expertos, de sus propios expertos y de otros expertos. Y es que todos los expertos dicen lo mismo. A este sistema fiscal hay que darle la vuelta como un calcetín, porque en España tenemos un problema de baja recaudación por fraude, por diseño del sistema fiscal. Parece que hay ahí un 3% que no se consigue recaudar. De hecho, además, hay otro problema en España. Los tipos teóricos son de los más altos de la Unión Europea, pero los tipos reales que luego se aplican son de los más bajos, porque hay muchas deducciones, hay muchas exenciones. Y todos los expertos dicen lo mismo, que hay que darle una vuelta a nuestro sistema fiscal. Es una de las importantes reformas pendientes. Este gobierno ha hecho reformas, pero en España quedan reformas por hacer, muchísimas reformas por hacer. La reforma del sistema fiscal está pendiente, la reforma del sistema educativo, que la reforma educativa del gobierno ha sido muy cortita, la reforma de la regulación laboral, que la reforma del sistema laboral por parte del gobierno también se ha quedado cortita. La lista es muy larga. Bueno, ayer por la noche ya hubo reacciones del Partido Socialista a esta promesa de Mariano Rajoy de bajar los impuestos. Lo que dijo Pedro Sánchez, que es quien estuvo en La Sexta, es que no se crean lo que promete Mariano Rajoy, lo que promete Albert Rivera, que no se crean esta bajada de impuestos que promete.
He escuchado a Mariano Rajoy e incluso también a Rivera hace dos días hablar de que van a rebajar los impuestos. Yo solamente os pido una cosa. No creáis a aquellos que digan que van a bajar los impuestos, porque no va a ser posible.
Esa bajada de impuestos que Mariano Rajoy concretó en Valencia horas antes la había preanunciado Soraya Sáenz de Santamaría, que ayer estuvo aquí en la COPE, en los micrófonos del programa de César Lumbreras. La vicepresidenta en realidad se convirtió en una de las locutoras de Agropopular.
El ovino, el mes de noviembre, termina con nuevos descensos en los precios de los animales de menor peso. Este es el lechacillo de mi pueblo y del suyo.
Exacto.
Que subirá de precio porque nos gusta mucho en Navidad. He aprendido que el conejo se come más a final de mes. Esto me va a venir a mí muy bien para los debates.
Bueno, pues la vimos muy suelta a la vicepresidenta, trabajando con César Lumbreras. También se puede venir a este programa cuando quiera. Lo que no sabemos es para qué le van a servir lo de conocer bien el precio del conejo. Bueno, es importante que los políticos estén al tanto de lo que de los precios de la cesta de la compra, aunque me parece a mí que ahí el precio del conejo era precio mayorista, no precio minorista. Bueno, hemos oído a Pedro Sánchez criticando la reforma fiscal propuesta por Mariano Rajoy. También habló ayer Antonio Hernando, el portavoz de los socialistas en el Congreso, y quiso hablar de memoria. Escuchen.
Yo creo que estas elecciones van de muchas cosas, pero hay de una cosa de la que van fundamentalmente, y es de tener memoria. Memoria histórica y memoria cercana. Memoria de lo que han pasado los últimos cuatro años.
Bueno, pues no sabemos qué es peor, si la memoria histórica o la memoria de los últimos años. O sea, la memoria histórica supondría que el PSOE vuelve con lo de siempre, ¿eh? Vuelve con lo de siempre. Y la memoria más cercana es acordarnos de Zapatero, o sea que al PSOE yo creo que no le conviene ningún tipo de memoria. Ayer se produjo en España un fenómeno curioso. Los promotores de un manifiesto que se llama No en mi nombre, un manifiesto en contra de los atentados de París y de los bombardeos en Siria, convocaron ayer manifestaciones en varias ciudades de España. En esas manifestaciones, en concreto la de Madrid, se oyó esto.
¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra!
O sea, vuelven los de No a la guerra, aquellos de 2004. Por cierto, que estuvieron apoyados por la corriente crítica de Podemos, por los podemitas andaluces. Se manifiestan en contra de una intervención en la guerra de Siria que no se ha producido. Eso se podría llamar manifestación preventiva. Yo me manifiesto por si acaso, Mariano Rajoy, se te ocurre participar en una guerra en Siria. Y es noticia el viaje del Papa en África. Está en estos momentos el Papa despidiéndose de la segunda etapa de Uganda y enseguida va a viajar a República Centroafricana. Ayer el Papa recordó a los mártires de Uganda.
La testimonianza de mártires.
El testimonio de los mártires muestra a todos aquellos que han escuchado su historia entonces y hoy que los placeres mundanos y el poder terreno no dan alegría y paz duraderas.
I piaceri mondani e il potere terreno non danno gioia, non danno pace durature.
Enseguida hablaremos con Paloma García Ovejero, que ya saben que es nuestra enviada especial, pero hay que recordar una cosa muy sencilla. El Papa ha querido viajar a África especialmente porque quería viajar a la República Centroafricana, un país que es un desastre. Un desastre porque es un país totalmente asolado por la violencia, que no consigue la estabilidad. Y ahí es donde el Papa ha querido ir para inaugurar el Año de la Misericordia, en la periferia en este caso de África subsahariana. En varias ocasiones han dicho que era un viaje no seguro, que quizá convendría suspenderlo. El Papa lo ha dicho claramente. Dice, si el piloto no me quiere llevar a República Centroafricana, a Bangui, no quiere aterrizar, que me ponga un paracaídas, que yo voy a ir a Bangui. O sea, lo tiene clarísimo. Estos días en su viaje a África el Papa ha asegurado que sería catastrófico que no se llegara a un acuerdo en la cumbre de París sobre el cambio climático. Es una cumbre que empieza esta noche, están todos los países del mundo prácticamente. Esto del cambio climático no es una broma, ni un motivo de debate ideológico. El cambio climático es una realidad que está aquí y reducirlo es un gran reto, porque los que más sufren el cambio climático son los pobres. Son las 6 y 20, las 5 y 20 Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Paloma Estrada y Nicolás Rubio. Cumbre en Bruselas entre la Unión Europea y Turquía.
Este país acoge a más de 2 millones de refugiados sirios que intentan llegar a Europa. En este encuentro se verán hoy por primera vez Hollande y Rajoy tras los atentados de París.
La CUP decide hoy el futuro de Artur Mas.
La formación antisistema reúne hoy a 1.600 militantes para debatir si al final incumplen su programa para apoyar a Mas a cambio de romper con el resto de España. Un sector del partido no quiere dar a conocer el acuerdo antes de las generales.
Ciudadanos dobla su militancia en 9 meses.
El partido de Albert Rivera alcanza los 30.000 militantes a menos de un mes para las elecciones. La formación naranja ya tiene más afiliados en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana que en Cataluña.
Egipto busca a la reina Nefertiti en la tumba del faraón Tutankamón.
Las investigaciones con radares e infrarrojos han encontrado una cámara secreta detrás del muro norte de la tumba del faraón. En ella podrían estar los restos de Nefertiti.
Crece la tensión entre Turquía y Rusia.
Putin confirma las sanciones económicas contra Turquía en represalia por el derribo del caza ruso. El Kremlin suspende la entrada en Rusia de determinadas mercancías procedentes de Turquía.
Termina la campaña de recogida de alimentos para los más necesitados.
La donación terminó anoche, salvo en Madrid, donde todavía se pueden aportar durante todo el día alimentos no perecederos de primera necesidad. La respuesta de los españoles ha sido muy solidaria.
Guerra de moteros.
La policía ha detenido en Barcelona y Lérida a 8 miembros de una banda de moteros. Se desplazaron desde Cataluña hasta Madrid para agredir a un grupo rival con barras de hierro y puños americanos. Se les imputan delitos de daños y robo con violencia.
El Barça mete presión al Madrid.
El tridente que forman Neymar, Messi y Suárez marcó los 4 goles ante la Real Sociedad. A las 4, el Madrid, que está ya a 9 puntos del Barça, se juega media liga en Ipurúa ante el Eibar. El Atleti sigue segundo tras ganar 1-0 al Español, pero pierde a Thiago, lesionado para toda la temporada. Málaga 2, Granada 2, Las Palmas 0, Deport 2 y Celta 2, Sporting 1. Para hoy queda el Getafe Villarreal, Rayo Athletic y Sevilla Valencia. Fuera del fútbol, termina el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Rosberg va a salir primero con Carlos Sainz décimo y Alonso décimo séptimo. El piloto asturiano niega los rumores sobre un posible año sabático.
Y como les hemos dicho, la previsión meteorológica apunta más frío y cielos despejados. Isabel Vidal.
Pues hoy, como decía, nos esperan cielos poco nubosos o despejados en casi toda la península. Encontraremos, eso sí, nubes en el área del Estrecho y también en la zona del Mediterráneo, el noreste de Galicia, el Cantábrico, el Alto Ebro y la zona de los Pirineos. Eso sí, estas nubes van a ir desapareciendo a lo largo del día. No se descarta alguna precipitación débil tanto en Baleares como en Canarias. Tienen mala suerte o buena en las islas, depende de cómo se mire. Y en cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso en el norte, mientras que bajarán en la zona del Mediterráneo. Las máximas estarán entre los 9 grados de Burgos y los 25, qué gustito, en Santa Cruz de Tenerife.
Hombre, ahí estaríamos encantados de pasar el domingo en Santa Cruz de Tenerife.
Fernando.
Sí, bueno, ahora cuando acabemos el programa, cogemos un avioncito que todavía nos da tiempo a bañarnos antes de comer. Gracias, Isabel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una vez más, la hemos vuelto a liar.
Es la primera vez en la historia de la radio que el presidente del gobierno comenta un partido de fútbol.
Hemos vuelto a hacer historia. Un presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
Soy del Madrid y del Deportivo.
¿Está mamoneando el Madrid, presidente?
Está un poco despistado.
¿Qué alma le conoce?
Yo lo conozco del FIFA.
Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias.
Bueno, ¿qué le ha parecido la noche?
A mí, francamente, me causó buena impresión.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Lo voy a fichar a este.
COPE, estar informado.
13TV te ofrece este lunes uno de los debates más esperados de la televisión. Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias enfrentados cara a cara. Alfredo Urdaci dirige una edición especial de Al Día y a continuación, El Cascabel con Antonio Jiménez realizará el análisis más detallado de este debate inédito. Debate Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Este lunes, a partir de las 8:30, con Alfredo Urdaci y Antonio Jiménez. En 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:24, una hora menos en Canarias. El Papa se despide de Uganda, viaja a República Centroafricana. Paloma García Ovejero, enviada especial.
En estos
estos momentos Fernando el Papa se despide de la nunciatura de Kampala, que es donde ha estado durmiendo aquí en Uganda, ya de camino al aeropuerto de Entebbe, que está a 45 kilómetros. Será la última vez que vea a este pueblo que tanto le ha bailado y que tanto le ha querido. A las 7 de la mañana hora española será la ceremonia de despedida en el aeropuerto, y a las 7 y cuarto sale el avión desde Entebbe hasta Bangui. Llegamos por fin a la República Centroafricana. Una y otra vez el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, insiste en que el programa se mantiene al 100%. Hoy tendrá lugar, lo primero, la ceremonia de bienvenida, en la que oiremos al Papa hablar en francés por primera vez en un discurso público, y después esa esperada visita al campo de refugiados. La gran ceremonia, el gran momento del día, será la apertura de la Puerta Santa. El Papa ha querido que sea aquí donde empieza el jubileo. Eso a las 5 de la tarde, tanto hora española como hora local, porque ya coincidimos en el huso horario.
Venimos a nuestro país. Juan Baño nos va a contar con más detalles esa operación de la Guardia Civil que ha detenido a tres yihadistas en Cataluña.
Han pasado ya su primera noche en la capital de España en dependencias de la Guardia Civil. Se intenta determinar ahora cuántos han podido captar los ahora arrestados e incluso haber enviado a las zonas controladas por Daesh. Utilizaban plataformas de mensajería instantánea para comunicarse a través de la red. Radicalizaban así a varios grupos de mujeres. En uno de ellos participaba la mujer detenida en Granollers, de 24 años, española, de padres marroquíes. Según fuentes próximas a esa investigación consultadas por COPE, iba a viajar esa mujer en estas horas a Italia, probablemente como escala hacia su destino final. Los otros dos detenidos son dos hombres de Tánger, de 32 y 42 años, vivían en Barcelona desde hace dos, difundían el ideario de Daesh y captaban a seguidores para la causa. La Guardia Civil ha interrogado también a cuatro individuos por su posible relación con esta red.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha considerado que es público y notorio que Cataluña y Barcelona, en particular, son zonas que tienen un especial riesgo en cuanto al terrorismo yihadista. Ángela Sánchez.
La joven de 24 años, detenida en Granollers, nacida en Cataluña y de padres marroquíes, se había radicalizado de forma muy rápida. De hecho, lo tenía todo preparado para salir de inmediato a Afganistán. Lo ha confirmado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La joven de Granollers, debemos decir, que ha tenido un proceso de radicalización rápido. De hecho, tenía preparada ya la maleta para desplazarse, al parecer, a Afganistán, para integrarse en la yihad.
Los otros dos detenidos eran naturales de Tánger y vivían en Barcelona desde 2013, desde su piso en la calle Marina de la ciudad condal, muy cerca de la Sagrada Familia. Promovían el ideario del terrorismo yihadista por las redes sociales, según los investigadores, y también captaban adeptos para luchar por el Estado Islámico.
Rajoy, además de prometer una bajada de impuestos ayer en Valencia, anunció que habrá bajada de las cotizaciones sociales y un esfuerzo para reducir la temporalidad laboral. Inma Barrera.
Decía Mariano Rajoy aquí en Valencia que se han vivido 4 años difíciles, pero se ha superado lo peor, por lo que ahora es tiempo de bajar impuestos, lo que generará más crecimiento, más empleo y mejor atención para las personas.
El tipo marginal mínimo del impuesto de la renta era el 24% en 2011. Ahora es el 19%. En la próxima legislatura bajará al 17%. Y el máximo, que está en el 45, bajará al 43.
También anunciaba más cheques para familias numerosas con dependientes y trabajadores con discapacidad, así como deducciones de gastos en las adopciones internacionales. Hasta 7 objetivos se proponía para los próximos 4 años, como crear empleo, cuidar de las personas, impulsar la economía o la unidad de España. Una España, decía, que no está para experimentos. Capítulo aparte, la lucha contra el terrorismo, donde pedía unidad. Es política de Estado, decía.
Y estuvo Soraya Sáez de Santa María poco antes de que hablase Mariano Rajoy aquí en la COPE con César Rombleras. Maribel Sánchez.
La vicepresidenta se ha mostrado convencida de que los españoles sabrán valorar los indicios de recuperación económica a la hora de ejercer su derecho al voto el próximo 20 de diciembre. Reconoce que queda mucho por hacer, promete una rebaja fiscal en la próxima legislatura y confía en la volatilidad de las encuestas electorales, que por cierto hasta ahora no han sido muy favorables para el PP.
Pero yo confío en que en esta última etapa, y una vez que ya los efectos de la recuperación empiezan a verse, pues la gente valore lo difícil que ha sido para todos los españoles llegar hasta aquí y que ponga en valor eso de cara al futuro. Lo que no se pone en valor se pone en riesgo.
Soraya Sáenz de Santa María aseguraba en COPE que la clave para luchar contra el terrorismo está en la unidad de los demócratas y en este sentido lanzaba un mensaje de tranquilidad a la población gracias al trabajo sin descanso que están realizando las fuerzas de seguridad del Estado. Sobre el desafío independentista y la política de despilfarro de la Generalitat, la vicepresidenta confirmaba que han empezado a pagar a los proveedores, empezando por los farmacéuticos catalanes que llevaban meses sin cobrar de la administración autonómica.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar y ordenar información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy coincide hoy en Bruselas con Hollande por primera vez tras los atentados de París.
El presidente participa hoy en la cumbre Unión Europea-Turquía, en la que coincidirá con el presidente de Francia. En la cumbre se pretende coordinar la gestión de la crisis de los refugiados, pero todos los líderes europeos aprovecharán la reunión para trasladar en persona su solidaridad a Hollande tras los ataques terroristas, incluido Rajoy, que tendrá ocasión de manifestar la colaboración de España en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Comienza la cumbre del clima de París.
Por ello, este domingo se celebra la Marcha Mundial por el Clima, que recorrerá el centro de la capital de Madrid para exigir a los líderes mundiales un acuerdo justo, ambicioso y vinculante en la cumbre. El objetivo es limitar a no más de 2 grados centígrados el calentamiento global. Francia ha blindado la capital gala ante el peligro terrorista y la llegada de más de 150 líderes mundiales.
La CUP debate hoy la investidura de Artur Mas.
En una asamblea informativa debatirán los criterios que guiarán las negociaciones con Junts pel Sí. El presidente catalán en funciones sigue buscando el apoyo de los radicales. Este sábado Mas advertía a la CUP de que el bloqueo de la investidura favorece al Estado.
Es importante
constituir un gobierno en Cataluña de una vez por todas porque el adversario nos ve débil si no lo hacemos.
El Papa inicia su visita a la República Centroafricana, tercera etapa de su viaje a África subsahariana. Es la etapa más peligrosa.
Bangui, la capital, ha reforzado la seguridad, contará con la protección especial de los cascos azules y de las tropas galas desplegadas en el país. Y es que la excolonia francesa vive desde 2013 un conflicto que ha degenerado en una sangría interreligiosa. La visita del Santo Padre ha sido bien recibida tanto por la comunidad cristiana como por la minoría musulmana. De hecho, el gobierno del país espera que marque un punto de inflexión en los enfrentamientos. El Papa inaugurará allí hoy el Año Santo.
Y en deportes, nueva victoria del Barcelona. Alberto Arauz.
El Fútbol Club Barcelona continúa en estado de gracia y ayer le ganó a la Real Sociedad por 4-0. Los goles corrieron a cargo de los de siempre, 2 de Neymar, 1 de Luis Suárez y el último de Leo Messi. Luis Enrique incide en que tienen los pies en el suelo.
Que estamos en un momento bueno es indudable. Son muy listos los jugadores, muy inteligentes. Han vivido situaciones de ese tipo ya a lo largo de su carrera y no hay ningún equipo en el mundo que haya ganado la Liga en el mes de noviembre, diciembre.
Su inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, se impuso por la mínima al Español con gol de Griezmann. La malísima noticia fue la lesión del portugués Thiago, que sufre rotura de tibia en su pierna derecha. El Cholo Simeone le mandó este cariñoso mensaje.
Tiene una energía enorme y desde acá mandarle toda la energía del grupo, del club, de la afición, y que lo queremos mucho.
Además, Málaga y Granada empataron a 2, el Depor le ganó 0-2 a Las Palmas y el Celta se impuso por 2-1 al Sporting en Balaídos. Hoy, a las 4 de la tarde, el Real Madrid visita al Eibar en Ipurúa, partiendo de inicio a 9 puntos del líder. Benítez presentará un equipo con muchas bajas en defensa. La jornada la completan el Getafe-Villarreal, el Rayo Vallecano-Athletic y el Sevilla-Valencia a las 9 de la noche. Y en capítulo polideportivo, en Fórmula 1, pole para Rosberg con Carlos Sainz 10º, Alonso 17º y Meri último en la final de la Copa Davis. Gran Bretaña se adelanta 2-1 tras ganar a los hermanos Murray el punto de dobles y en la Liga Endesa el Obradoiro le ganó al Juventud por 83-79.
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A los nuevos ayuntamientos, a muchos de ellos, les ha dado por los belenes. No quieren una Navidad conforme a lo que es tradición de nuestro país. Isabel Vidal.
Estas pueden ser unas navidades polémicas en varios puntos de España. Algunos de los gobiernos formados tras las últimas elecciones municipales se han mostrado contrarios, por ejemplo, a poner belenes en lugares públicos. Una medida que en muchos casos se han quedado en intenciones ante el rechazo de la población. Y es que se llegó a iniciar hasta una recogida de firmas por este motivo. Los españoles no parecen dispuestos a renunciar a las tradiciones navideñas. Eso es algo que se deja notar sobre todo en municipios pequeños como Cervera, en Cataluña. Allí nada ha cambiado de cara a las fiestas, así lo ven desde la Asociación de Belenistas de esta localidad.
La gente sigue participando de estas actividades, ¿no? Quizás en estas poblaciones no tan grandes, pues se sigue manteniendo esta llama encendida, ¿no? De lo que es la Navidad.
En las grandes ciudades sí se deja notar más esa intención de hacer una Navidad alejada de la religión. La Asociación de Belenistas de Madrid, de hecho, asegura que no ha instalado algunos de los belenes que colocaba tradicionalmente en varios lugares públicos de la capital. La razón, el rechazo del ayuntamiento a ceder esos espacios. Un rechazo que no se percibe en otros lugares. De hecho, en Cervera siguen apostando por la tradición.
En nuestra ciudad nos apoyan en la realización de una especie de concurso para promocionar los belenes especialmente para los más pequeños, aunque también se apuntan en esta especie de muestra y de concurso por gente mayor.
En Madrid ese apoyo viene de las empresas y los particulares, que han seguido pidiendo a la Asociación de Belenistas que hagan su trabajo. Ya sea por motivos religiosos o por tradición, parece que los concursos y belenes vivientes o la decoración navideña y villancicos seguirán un año más ocupando las casas y calles de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno, Albert Rivera, criticó ayer a Mariano Rajoy por borrarse de debates entre candidatos. Vicente Ordaz.
El candidato a la presidencia por Ciudadanos aprovechaba su primer acto de precampaña en el centro de Valencia para anunciar que si llega a formar gobierno, aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional quedarán exentos del pago de la cuota. Albert Rivera.
Ciudadanos, por primera vez, va a proponer que los autónomos de España que estén por debajo del mínimo interprofesional no paguen cuota de autónomos. Porque si no tienes dinero para subsistir, ¿cómo vas a pagar 300 euros de autónomo?
Además, Rivera en su discurso le pedía a Pedro Sánchez que se comprometa a no pactar con nacionalistas. Al presidente Rajoy le exigía un debate público y cerraba su intervención afirmando que espera que Cataluña siga formando parte de España.
El PSOE apela a la memoria histórica y a la memoria del presente para intentar movilizar al electorado. Javier Martínez.
Antonio Hernando pedía que se haga memoria antes de ir a votar el 20 de diciembre.
Memoria histórica y memoria cercana. Memoria de lo que han pasado los últimos 4 años.
Unos 4 años que para el portavoz socialista han tenido consecuencias muy serias.
¿Es que acaso han sido una broma los recortes? ¿Y es que acaso han sido una broma los copagos? ¿Han sido una broma los SMS que le mandó a Bárcenas? Hoy Rajoy presenta su programa en serio, como si todo lo que nos ha hecho sufrir durante 4 años hubiese sido en broma.
La número 2 de la lista por Madrid, Meritxell Batet, aseguraba que su partido no quiere, como otros, acabar con todo, sino reformar lo que ya existe, y reivindicaba la experiencia de los gobiernos de Felipe González y Zapatero.
La CUP debate este domingo en una asamblea informativa, así la llaman, la posible investidura de Mas. Ángela Sánchez.
Todas las miradas están puestas en el debate que la CUP celebra hoy para poner sobre la mesa la propuesta de Junts pel Sí, aunque fuentes de la izquierda antisistema ya advierten que al no ser una asamblea no va a votarse nada. En cualquier caso, Artur Mas sigue presionando a la CUP, pide que muevan ficha de una vez por todas para desencallar la investidura.
Ha habido una coalición de Junts pel Sí que ha hecho movimientos claros y sinceros para llegar a un acuerdo, demostrando que entiende la situación política del país y que para llegar a un acuerdo entre desiguales Hacía falta que todo el mundo se moviera un poco, pero para que haya acuerdo de una vez por todas, hace falta que se mueva todo el mundo. En la misma línea, el candidato de Democracia y Libertad para las generales, Francesc Homs, ha pedido establecer cuanto antes un gobierno fuerte en Cataluña para hacer frente, dice, a los ataques que vienen del gobierno central.
No hay guerra, pero sí hay manifestantes contra la guerra. Los firmantes del manifiesto No en Nuestro Nombre contra el conflicto en Siria desarrollaron ayer en varias ciudades concentraciones. No fueron muy numerosas. Mercedes Martínez.
La iniciativa, impulsada principalmente por Podemos e Izquierda Unida, no ha contado, sin embargo, con los rostros de los líderes de ninguno de los dos partidos. El objetivo era mostrar absoluto rechazo al terrorismo y, sobre todo, a los bombardeos contra la población civil siria. La número uno de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha animado a cortar relaciones con los países que apoyan al Daesh como alternativa a un hipotético ataque bélico.
Hay que buscar otro tipo de soluciones, estamos diciendo, cortar las vías de financiación. Para empezar, lo que hay que hacer es dejar de comprarle el petróleo y dejar de venderle armas. Parece de sentido común, pero esas dos medidas nadie las ha aplicado con rigor.
Al abrigo del manifiesto No en Nuestro Nombre, los manifestantes se han unido en gritos que revivían el clásico No a la guerra.
Los españoles demandan una reforma a fondo de la justicia y un pacto de Estado en esta materia. Son las principales conclusiones del quinto barómetro externo de la justicia que hemos conocido esta semana. Patricia Rossetti.
La justicia es la gran olvidada de la política y el presidente de la abogacía, Carlos Carnicer, ante las elecciones del 20 de diciembre, pide un pacto de Estado y que se cuente con la voz de los profesionales. Los ciudadanos también lo demandan. Es necesaria una reforma en profundidad. Así se refleja en el barómetro de la abogacía de 2015. Unos datos nada buenos, con una imagen de la justicia negativa, pero buena de sus profesionales. La encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía y presentada esta semana revela que el 81% de los españoles cree que los gobiernos tienen más interés en controlar la justicia que en mejorarla. Lo explicaba el presidente de Metroscopia, José Juan Toaria.
Todos los gobiernos, del signo que sea, del color ideológico que sean, muestran cuando llegan al poder más interés en tratar de controlar y de poner alineada con sus intereses a la justicia que por darle los instrumentos, los medios, los recursos que necesita para que funcione mejor y logre ser más plenamente independiente.
Para un 80% la justicia no está bien organizada y para un 53% funciona mal. Un 60% considera que nuestro Estado de Derecho está en peor situación que los países más avanzados. Y para los españoles los procedimientos son largos y de difícil comprensión. El pacto es necesario, dice el presidente de la abogacía, Carlos Carnicer.
Bueno, el pacto de Estado tiene que caer como las murallas de Jericó, ¿no? O sea, nosotros no tenemos poder, nosotros tenemos razón, pero no tenemos poder. Y lo único que podemos hacer es persistir.
Carnicer considera también que son necesarios unos datos fiables, porque los que da el Consejo General del Poder Judicial no lo son.
Ya está bien de que andemos maquillando, ¿no?, lo que son los procesos de justicia y acometamos de una vez por todas una carga razonable, ¿no?, una carga de trabajo razonable para todos los que de alguna manera nos aglutinamos alrededor de eso de hacer administración de justicia.
La petición está enviada a todos los partidos políticos.
Este domingo, en el origen del trasvase Tajo Segura, va a tener lugar una manifestación para pedir una política de agua diferente. Manifestación apoyada por todos los partidos políticos en Castilla-La Mancha. Irene Rizo.
Un 13% de su capacidad máxima, 333 hectómetros cúbicos, es lo que acumulan los embalses de Entrepeñas y Buendía, un mínimo histórico que, según los regantes y vecinos de la cabecera del Tajo, tendría que obligar a que se paralizaran los trasvases al Segura hasta que se recupere el caudal, que ahora es un lodazal. José Antonio Vargas es presidente de la Plataforma contra el Trasvase.
Aquí hemos sido solidarios durante muchísimos años. Ellos tienen agua suficiente para abastecer el Segura, para abastecer toda la cuenca del Levante sin necesidad de usar el agua del Tajo. Pero parece ser que este discurso pues no le vale y le sale mucho más barato tirar del agua del Tajo que usar las desaladoras.
A las 10 de la mañana arrancará la manifestación, que contará con la presencia de todos los partidos políticos, vecinos y regantes de la zona alta y media del Tajo.
Un hombre ha sido detenido en la mañana de este sábado en el municipio Pontevedrés de Ponte Caldelas como presunto autor de la muerte de otro vecino de esa localidad, María Treviño.
El detenido de 33 años continúa a la espera de la decisión de la jueza instructora del caso. Está acusado de matar al marido de su exnovia. El matrimonio se había separado hace un año y la mujer salió durante un tiempo con el presunto asesino, pero hace poco que se había reconciliado con su marido. Algo que el arrestado no aceptó, por lo que fue al piso de la pareja y tras una fuerte discusión apuñaló a Manuel. Poco después será detenido en una playa cercana. El alcalde de Ponte Caldelas comunicó la noticia a la familia.
Me ha tocado incluso tener que comunicárselo a la madre, ¿no? Que es la peor noticia que se le puede comunicar, ¿no? Que te han asesinado a tu hijo, ¿no? Para nosotros, ese tipo de crímenes y ningún otro no tiene ningún tipo de justificación.
Ponte Caldelas guardará 3 días de luto en repulsa a este crimen pasional.
Se inicia esta noche en París la cumbre del cambio climático. 195 países intentan cerrar un protocolo global contra el calentamiento del planeta. Las manifestaciones están prohibidas en la capital francesa. Nos vamos hasta París. Asunción Pérez.
La 21ª conferencia sobre el cambio climático comienza hoy con un día de adelanto sobre el calendario previsto para poder perfilar la hoja de ruta de esta larga semana de negociaciones que se prolonga hasta el 11 de diciembre. Los representantes de 196 países presentes deben llegar a un acuerdo que permita limitar el recalentamiento del planeta a 2 grados por encima de la temperatura de la era preindustrial. La ceremonia de apertura será mañana. El ministro de Exteriores, Laurent Fabius, sucederá oficialmente al peruano Manuel Pulgar Vidal como presidente de la conferencia y los jefes de Estado y Gobierno de 147 países pronunciarán una declaración. De forma paralela, los espacios Generaciones Clima, los únicos abiertos al público, ofrecerán de forma ininterrumpida conferencias y debates y propondrán stands y exposiciones pedagógicas. Muchos dudan del éxito de esta cumbre, empezando por el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, que dijo hace 2 semanas que no saldrá de aquí un tratado que obligue legalmente a los Estados a reducir sus emisiones de dióxido de carbono, a lo que François Hollande respondió que el acuerdo debe ser obligatorio legalmente o no habrá acuerdo. Para los parisinos van a ser unos días duros. Se les ha pedido que no utilicen el coche, sobre todo hoy y mañana, porque habrá carreteras y calles cortadas a la circulación. Pero también se les ha pedido que no usen el transporte en público, así que deberán optar por ir al trabajo en bicicleta o quedarse en casa.
La Cumbre de París busca conseguir un compromiso voluntario de los países participantes para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. El objetivo es reducir la subida de la temperatura a 2 grados para final de siglo. Carmen Lavalle.
El cambio climático nos afecta a todos, su impacto ya no se cuestiona y va a más. Por ello, y desde mañana en París se abre la cumbre del clima en la que deben acordarse una disminución sustancial y sostenida de las emisiones de CO2 e implicarse al mayor número de países posible, sobre todo a los más contaminantes. Tatiana Nuño es responsable de cambio climático en Greenpeace.
Tanto Estados Unidos como China, desde luego, y Arabia Saudí tienen que hacer grandes cambios. O sea, yo creo que ya no cabe ninguna duda y todos los países tienen claro que de París tiene que salir un tratado y que hay que actuar de forma urgente frente al cambio climático.
155 países han aportado voluntariamente sus planes de reducción de emisiones frente a los solo 35 que lo hicieron en Kioto. Juntos son responsables del 80% de las emisiones y hará falta una negociación política que no será fácil, vigilando también la sociedad civil. Amparo Alonso representa a Cáritas Internacional en París.
Nosotros no solo pedimos como Cáritas un acuerdo firme y vinculante, sino que realmente, aparte y complementariamente, haya un compromiso serio de financiación.
Hay un compromiso para alcanzar los 100.000 millones de dólares destinados a políticas de cambio climático a partir de 2020. Los expertos consideran que es una inversión. Isabel Kreisler es la voz de Oxfam Internacional en París.
Pero cuanto más se retrase la ambición necesaria en el recorte de emisiones, cuanto más se retrase, más caro nos va a costar a todos adaptarnos al cambio climático.
Establecer mecanismos para medir el grado de cumplimiento de los acuerdos y revisarlos cada 5 años son otros de los objetivos del Foro Mundial que mañana arranca y en el que todos coinciden, hay mucho en juego.
El ministro de Exteriores, el ministro Margallo, se reúne con Macri en Argentina. Enviado especial, Manuel Ángel Gómez.
García Margallo se reúne con Mauricio Macri hoy en Buenos Aires, una semana después de que este fuera elegido presidente de Argentina.
Vamos a tener una entrevista con el presidente electo y con 2 de sus ministros económicos más importantes para hacer lo mismo que he hecho aquí. ofrecer al nuevo gobierno argentino los servicios del gobierno español.
Antes de su entrevista con Macri, el ministro español de Asuntos Exteriores almorzará con miembros del equipo económico del presidente electo argentino. García Margallo se verá también con el canciller argentino en funciones, Héctor Timerman, y tendrá un encuentro con la colonia española en Buenos Aires.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Argentina ya se están dando los primeros pasos para el cambio de política. Ya saben que Mauricio Macri, ganó las elecciones y que quizá se haya acabado el peronismo para algún tiempo en Argentina. Vamos a ver qué nos cuenta Carlos Malamud, analista del Instituto Elcano. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ha tomado Macri ya decisiones importantes. Vamos con las decisiones económicas, si te parece, empezamos. Ha formado un equipo bastante liberal, dicen algunos. Prat Gay será el ministro de Hacienda y Finanzas, Frigerio de Interior. Esto significa que Macri rompe claramente con la política de Cristina de Kirchner, que no hace componendas, que va a adoptar una solución liberal para intentar estabilizar la economía argentina.
En el caso del partido del PRO, yo evitaría los adjetivos tradicionales, ¿no? Por cuanto yo creo que se trata de un partido nuevo que surge de las cenizas de la quema de Argentina post-2001, y que, como tal, los adjetivos tradicionales de izquierda, derecha, conservador, liberal o progresista no explican demasiado los fundamentos de su existencia. Lo que sí es verdad es que el nuevo equipo, si hubiera que definirlo de alguna manera, es mucho más promercado que lo que caracterizó la política claramente estatista de la administración Kirchner, ¿no? Y en ese sentido, pues, tanto Prat Gay como Frigerio, como Sturzenegger, que está señalado para encabezar el Banco Central, si se produce el deseado relevo, pues van un poco en esta dirección, ¿no?
Ya, porque Prat Gay, si no recuerdo mal, había estado en JP Morgan, ¿no? Es un hombre que viene de la empresa privada,
sí, pero,
¿no?
Pero Prat Gay, al mismo tiempo, fue gobernador del Banco Central con Dualde, es decir, después de la caída de la Rúa, el gobierno peronista que lo sucedió, ahí estuvo Prat Gay, y algunos de los funcionarios de Macri estuvieron con Menem, ¿no? Entonces, como bien sabes, y estando el peronismo también de por medio, las categorizaciones son difíciles, ¿no?
Es difícil saber que, cuando uno dice peronista, qué está diciendo, ¿no? Problema de inflación, problema de divisa. ¿Y cómo va a afrontarlo Macri?
Bueno, ahí está uno de los nudos gordianos de la actual situación. Ya Macri ha señalado que al día siguiente de su toma de posesión, el día 10, va a eliminar el cepo cambiario, es decir, las restricciones para adquirir dólares por parte del público, que también va a unificar el tipo de cambio, porque en este momento coexisten en distintos, y un spread entre el oficial y el paralelo superior al 50%, entre 10 y 16 prácticamente, lo cual es una verdadera barbaridad. Aquí el temor es que se dispare la inflación, y si bien la herencia recibida es la que es, y en el caso de haber ganado Scioli hubiera tenido que aplicar un programa similar, pues es bastante esperable que desde las filas kirchneristas, sobre todo, se carguen las tintas contra el ajuste salvaje y neoliberal que va a aplicar Macri.
Pero por la política monetaria que ya ha dicho que va a poner en marcha inmediatamente.
Obviamente, ¿no? Es decir, pero sí, de aquí, evidentemente, lo que se trata es de llegar a una solución que evite un estallido inflacionario, un nuevo estallido inflacionario que para la memoria argentina sería complicadísimo, ¿no?
Ya, pero digamos, ese cambio de política monetaria, dices que inmediatamente puede tener un reflejo en una subida aún mayor de la inflación.
Ese es uno de los riesgos que está tratando de evitar el nuevo equipo, ¿no?
Cuestión institucional, porque en el contacto que han tenido Kirchner y Macri, la cosa no ha ido bien. O sea, el presidente electo ha asegurado que la cita no valió la pena. Esto de que el relevo de poderes sea, digamos, tan poco cordial, ¿puede tener alguna consecuencia?
Bueno, sí, es decir, primer lugar, los plazos de la transición son escasos, es muy corto el tiempo entre la elección y el cambio de presidente, pero bueno, esto no es grave. En otros países, como en Gran Bretaña, por ejemplo, el primer ministro entra al día siguiente de la elección y no es grave. Pero en el caso argentino, el hecho de que no haya una transición ordenada implica algún tipo de riesgos. En primer lugar, lo que le hace retratar la personalidad del actual presidente, que piensa seguir gobernando como si nada hubiera ocurrido hasta el mismo día en deje el poder, ¿no? Y una prueba evidente es lo que ocurrió el día jueves, cuando una sesión extraordinaria del Congreso, con una mayoría muy exigua, aprobó más de 100 proyectos de ley, nombramientos, nacionalizaciones, etcétera, etcétera, para intentar condicionar lo máximo posible al nuevo gobierno, ¿no? Y en ese sentido es preocupante el poco respeto institucional que se tiene y sobre todo pensar que las mayorías carecen de derecho.
Otra cuestión, ¿Scioli puede apoyar a Macri en algún momento? O sea, las decisiones que hay que tomar para evitar toda la cuestión de la divisa y la caída de reservas del Banco Central, pues van a ser medidas de choque. ¿Scioli le va a dar cuartel a Macri o no es posible?
No lo creo, pero va a depender mucho de cómo sea el juego interno dentro del peronismo. Es decir, en el peronismo va a haber una renovación prácticamente obligatoria.
¿Sí?
Todos van a querer sacar partido de la misma. Scioli, que parecía que se retiraba a Italia, al menos momentáneamente, por el momento se queda. Cristina Fernández también quiere quedarse. Massa también quiere ocupar el lugar de conducción del peronismo. O sea que ahí hay un juego demasiado complicado y sobre todo vamos a ver qué es lo que pasa entre Scioli y Cristina Kirchner para ver qué capacidad de maniobra tiene Scioli y sobre todo qué voluntad tiene de enfrentarse a Cristina Kirchner o no. Si sigue con esta política seguidista que caracterizó los últimos meses de su vida, evidentemente Scioli no va a apoyar de ninguna manera a Macri. Si por el contrario aspira a tener un perfil propio, entonces esto podría estar en la agenda.
Una última cuestión. Ya hemos visto cómo Macri se aleja de los bolivarianos, se aleja de Venezuela y se acerca más a la Alianza Pacífico, a Chile, a México, a Colombia. ¿Qué consecuencias va a tener, digamos, en la política regional el cambio de política internacional de Macri?
Pues importante, ¿no? Es decir, yo supongo que a partir de que Macri toma posturas muy claras en defensa de la democracia, pues algunos otros gobiernos de la región lo seguirán o serán un poco más proactivos en esta línea. Hay una gran incógnita, que es lo que va a hacer el gobierno brasileño, aunque si bien Brasil apostó por Scioli, ha tenido la altura de miras que no han tenido ni Ecuador, ni Venezuela, ni Bolivia, por ejemplo, de reconocer claramente la legitimidad y la legalidad del nuevo gobierno, de felicitar a Scioli. Va a haber una reunión inminente entre Rousseff y, perdón, de felicitar a Macri, una reunión inminente con Macri, y esto, en aras de salvaguardar la integridad de Mercosur, va a ser importante, y teniendo en cuenta que tampoco Dilma Rousseff tiene mucho margen de maniobra, ¿no?, por su delicada situación interna.
Carlos Malamud, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando de Macri, porque yo creo que se abre un periodo apasionante para la Argentina. Vamos a ver sobre todo lo más inminente, que es ese fin del control de cambios, esa flotación libre del dólar, qué consecuencias tiene. En cualquier caso, seguiremos hablando de la Argentina, que es un país decisivo. Carlos Malamud, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nada,
un saludo. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado ha abierto ya una exposición monográfica dedicada a Ingres, uno de los pintores más influyentes en la pintura del 19. Sefi García.
La Camerata Infantil Fundación BBVA Orcan celebra su concierto inaugural en el Auditorio Nacional de Madrid ante más de 2.000 espectadores. Será mañana. 71 músicos con edades de entre 7 y 14 años tocarán conjuntamente con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y los pequeños cantores de la Orcam. Estrenarán Paseando por Madrid, una obra escrita expresamente para la ocasión, y tocarán piezas como esta de Sibelius. En el Museo del Prado tienes una antológica de Ingres, la más grande que se ha hecho fuera de Francia. Ingres es un pintor neoclásico amante del Renacimiento que sembró la primera semilla del arte contemporáneo, influyendo en grandes maestros. Carlos González es el comisario de la muestra.
Desmitificar la figura de Ingres como un retratista o como un mero pintor de desnudos femeninos. Su sed de perfección le lleva también a imitación de los pintores del Renacimiento.
En el Museo Arqueológico han incorporado una pieza nueva. Se trata de un lingote de plomo que se sospecha perteneció a Nerón. Ha sido recuperado en un mercante romano en el mar Mediterráneo, el Bou Ferrer, el más grande hasta la fecha. Carles de Juan es el codirector del proyecto arqueológico.
Parece claramente un barco con un encargo propio para el emperador de Roma.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. En este domingo vamos a tener cielos poco nubosos, despejados en la mayor parte de la península. En Canarias no, en Canarias va a haber nubes. Esta madrugada ha habido heladas débiles. En este momento es noticia el viaje del Papa a África. El Papa se despide de Uganda, segunda etapa de su viaje. Vuela dentro de unos minutos hasta Bangui, que es la capital de la República Centroafricana, donde quiere comenzar el año de la misericordia. Ya saben que la República Centroafricana es uno de los países más inestables de África, por lo tanto es un viaje de riesgo. Nos vamos hasta Uganda, donde todavía está el Papa, y está nuestra enviada especial Paloma García Vejero. Paloma, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, desde el avión papal. Estamos todos sentados, colocados, esperando a que el Papa suba a bordo. Y duda en estos momentos aquí en el Entebbe, donde está el aeropuerto de Uganda. Así que los que tenían preparada la ceremonia de despedida han tenido que quedarse sin tocar y sin bailar. Pero el Papa en estos momentos llega a este aeropuerto. Despegamos a las 7:15, hora española, y aterrizamos en Bangui, capital de República Centroafricana. Desde el Vaticano y desde todos los puntos está que no hay ningún problema en República Centroafricana, que todo está bajo control y el Papa tiene más ganas que nunca de cumplir ese sueño. Si el Papa ha venido a África es porque quería ir a Bangui, porque quería estar allí y abrir la Puerta Santa, efectivamente, que el año jubilar empiece simbólicamente esta tarde a las 5 de la tarde, en una tierra de sufrimiento, en una tierra donde musulmanes y cristianos todavía están en guerra.
Gracias, Paloma. Teníamos alguna dificultad con el sonido, pero creo que valía la pena seguir escuchando a Paloma García Ovejero en ese avión papal en el que Francisco vuela, como nos ha dicho Paloma, hasta Bangui. No hay cambio de programa. Hasta última hora se había dicho que el programa se podía cambiar. El Papa había asegurado que si el piloto tenía dificultades para aterrizar en Bangui, él iba a pedir un paracaídas, porque quería ir en cualquier caso a República Centroafricana. En realidad, este viaje con tres etapas tenía como objetivo fundamental la República Centroafricana. Luego se añadió Uganda y Kenia. Es un país asolado por la violencia, un país en el que no se consigue estabilidad. Precisamente ahí es donde el Papa, como decimos, quiere iniciar este año de la misericordia. Y el yihadismo, se nos hace cada vez más evidente, no es un problema de otros, no es un problema que afecte solo a Francia, a Bélgica, a Siria, a Irak. El yihadismo es un problema que también afecta y de forma seria a España. La operación realizada este sábado por la Guardia Civil contra el yihadismo se ha saldado con la detención en Barcelona de dos miembros de una red de captación de yihadistas. También ha sido detenida en Granollers una joven con la maleta lista para marcharse a Afganistán. La detenida era originaria, como decimos, de Granollers, hija de padres marroquíes, y según algunos vecinos, la madre, que tenía ya la nacionalidad española, ni siquiera usaba pañuelo. Juan Baño.
Han pasado ya su primera noche en la capital de España en dependencias de la Guardia Civil. Se intenta determinar ahora a cuántos han podido captar los ahora arrestados e incluso haber enviado a las zonas controladas por Daesh. Utilizaban plataformas de mensajería instantánea para comunicarse a través de la red. Radicalizaban así a varios grupos de mujeres. En uno de ellos participaba la mujer detenida en Granollers, de 24 años, española, de padres marroquíes. Estaba con la maleta preparada, según el ministro del Interior.
Se dedicaban fundamentalmente a captar, adoctrinar y radicalizar, utilizando para ello identidades virtuales y diversos perfiles en las redes sociales. La joven de Granollers, debemos decir, que ha tenido un proceso de radicalización rápido. De hecho, tenía preparada ya la maleta para desplazarse, al parecer, a Afganistán, para integrarse en la yihad.
Según fuentes próximas a esa investigación consultadas por COPE, iba a viajar esa mujer en estas horas a Italia, probablemente como escala hacia su destino final. Los otros dos detenidos son dos hombres de Tánger, de 32 y 42 años, vivían en Barcelona desde hace dos, difundían el ideario de Daesh y captaban a seguidores para la causa. La Guardia Civil ha interrogado también a cuatro individuos por su posible relación con esta red.
Desde que comenzara en 2015 han sido detenidas en España 78 personas presuntamente vinculadas al yihadismo. El 45% de los detenidos son españoles, el 37% marroquíes. Ceuta, Melilla y Barcelona son los principales focos del yihadismo español. Ojo que en Cataluña se ha producido el 60% de los arrestos. Y además tenemos más de 125 españoles combatiendo con el Estado Islámico. O sea que, como decíamos, también nosotros tenemos un problema serio, como lo tiene Francia, como lo tiene el resto de Europa. Tenemos jóvenes que no se integran, jóvenes que se ven seducidos por la ideología de la violencia. Tendremos que pensar detenidamente, seriamente, pero rápidamente también, ¿qué solución le damos a esto? Porque es un reto decisivo, un reto que probablemente interroga nuestro sistema educativo, interroga nuestro sistema de convivencia, plantea preguntas muy serias. Bueno, pues ya estamos prácticamente en campaña electoral. En realidad, en campaña electoral llevamos meses. La semana que viene se comenzará la campaña oficialmente. Y ya tenemos aquí las encuestas. Tenemos encuesta hoy en el diario El País y encuesta importante, bastante importante, ahora hablaremos de ella en la Vanguardia. Una encuesta de la Vanguardia de intención de voto en Cataluña. Una encuesta que además se publica el día en el que la CUP, en teoría, debe tomar decisión sobre qué hace con Artur Mas y con su investidura. Vamos primero con la encuesta del diario El País. Según esa encuesta, el PP va a ganar las elecciones. La segunda fuerza sería Ciudadanos. Atención, porque esto supone que Ciudadanos aparece como la segunda fuerza más votada y en tercer lugar estaría el Partido Socialista. Pero en realidad, cuando uno mira la letra pequeña de esta encuesta, lo que ve es un empate, porque el PP tendría un 22,7 en intención de voto, Ciudadanos un 22,6 y el PSOE un 22,5. Es decir, estamos hablando de un empate técnico, porque la diferencia es de una décima. Lo relevante es que Ciudadanos se mete, según esta encuesta del diario El País, entre los dos hasta ahora partidos más votados, con lo cual acaba drásticamente con el bipartidismo. Aquí tenemos un tripartidismo, según esta encuesta. Podemos sigue estancado. Según la encuesta, hay un 55% que no quiere en ningún caso votar al Partido Popular. Es, digamos, la tasa de lo que se llama la tasa de rechazo. ¿Usted a qué partido no votaría nunca? 55% al Partido Popular. El 40% cree que el presidente que España necesita en este momento es Albert Rivera. Y el 67% de los encuestados estima que la situación de España es muy mala. Y luego está la encuesta de La Vanguardia, encuesta, ya digo, importante, porque hoy en principio se tiene que decidir si la CUP apoya o no la investidura de Artur Mas. Lo que refleja la encuesta de La Vanguardia es un cansancio y un rechazo a este desastre que ha montado Artur Mas con Junts pel Sí y con la negociación con la CUP. Según esa encuesta de La Vanguardia de hoy, la mitad de los catalanes quiere nuevas elecciones, quiere volver a votar. De lo que se deduce que la mitad de los catalanes rechazan la fórmula del pacto de Junts pel Sí con la CUP. Si se celebraran esas elecciones que la mitad de los catalanes quieren en este momento, el independentismo podría perder la mayoría absoluta. El 50% de los catalanes cree que Mas debería buscar un pacto con los no soberanistas. Ese es el rechazo evidente a que Mas pacte con la CUP. 50% quieren elecciones, 50% quieren que Mas pacte con la CUP. Y luego hay que tener en cuenta que el rechazo a la independencia gana al sí por más de 3 puntos. Bueno, esta encuesta supone un órdago, un rechazo social, no un órdago, un rechazo social a la fórmula que está intentando buscar Artur Mas. Bueno, es una buena noticia. Ayer Mariano Rajoy se trasladó a Valencia para presentar parte de su programa electoral, para anunciar sobre todo lo que se refiere a la economía. Va a ser una campaña muy económica esta por parte de Mariano Rajoy. Se marchó a Valencia porque en Valencia es donde las encuestas le dan peor al Partido Popular. Bueno, pues Mariano Rajoy habló de promocionar la FP dual, que permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso es una buena idea. Mejorar las cotizaciones para quien convierta los contratos temporales en contratos fijos. Pero el anuncio estrella fue una nueva bajada del IRPF. Lo hizo en esos términos.
Decía Mariano Rajoy aquí en Valencia que se han vivido 4 años difíciles, pero se ha superado lo peor, por lo que ahora es tiempo de bajar impuestos, lo que generará más crecimiento, más empleo y mejor atención para las personas.
El tipo marginal mínimo del impuesto de la renta era el 24% en 2011. Ahora es el 19%. En la próxima legislatura bajará al 17%. Y el máximo, que está en el 45, bajará al 43.
También anunciaba más cheques para familias numerosas con dependientes y trabajadores con discapacidad, así como deducciones de gastos en las adopciones internacionales. Hasta 7 objetivos se proponía para los próximos 4 años, como crear empleo, cuidar de las personas, impulsar la economía o la unidad de España. Una España, decía, que no está para experimentos. Capítulo aparte, la lucha contra el terrorismo, donde pedía unidad. Es política de Estado, decía.
Según anunció ayer Mariano Rajoy, esta era una información de Inma Bárbara, el tipo marginal mínimo se quedaría en el 17% y el tipo máximo, como acaban de escuchar, en el 43%. El PP prometió en 2011, como recordarán también, rebajar los impuestos. Luego aquello no fue posible porque se encontró con el déficit disparado por encima del 10%, la herencia nefasta de Zapatero. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Subir los impuestos. Cuando ya la cosa empezó a estar controlada, en 2014, el Partido Popular anunció la primera bajada de impuestos, que entró en vigor en enero de este año. En realidad, esa primera bajada de impuestos dejó los impuestos tal y como estaban al comienzo de la legislatura. O sea que esa bajada de impuestos no cuenta. En julio de este año, en julio del 15, el gobierno adelantó la bajada de impuestos que estaba prevista para 2016. Esa es en realidad la primera bajada efectiva. El tipo mínimo del IRPF bajó al 19% y el tipo máximo al 47%. Fue una rebaja, dicen los expertos, que de un 10% más o menos, de media. Esto es muy complicado porque a cada uno se le aplica una rebaja diferente, pero vamos, la rebaja media fue del 10%. Bueno, ahora lo que promete es bajar 2 puntos más, los tipos del IRPF. Si se hace efectiva esta bajada de impuestos, pues hombre, nos vendría muy bien, porque estamos muy castigados los que vivimos de nómina. Y vendría bien porque, en realidad, bajar impuestos supone confiar más en la capacidad que tiene la sociedad que en un protagonismo excesivo del Estado. Esta es una cuestión de modelos políticos, ¿no? ¿Qué es más conveniente, que el Estado gestione todo o que los ciudadanos tengan el dinero en sus bolsillos y que con ese dinero generen ellos riqueza? De hecho, aquí hay dos posiciones claras. Por un lado, el Partido Socialista, que ya lo ha dicho muy claro. El Partido Socialista ha dicho, Jordi Sevilla, que es quien lleva estas cosas, no se pueden pagar impuestos y hay que subir patrimonio. Un impuesto que está prácticamente desactivado. Y sin embargo, PP y Ciudadanos dicen hay que bajar impuestos. De hecho, Ciudadanos ha prometido también una rebaja. La promesa de Ciudadanos es que el tipo marginal mínimo se quede en el 18,40 y que el máximo se quede en el 43,50. O sea que el PP baja más que Ciudadanos. Claro, esto plantea un reto. Esto plantea un reto porque si tiras de la manta, pues oye, te tapa una parte y te destapas de la otra, ¿no? La cuestión es, si bajas impuestos, ¿cómo cumples con la reducción de déficit? Ya saben que hay una intensa polémica en este asunto entre el gobierno y Bruselas, porque Bruselas advierte que España va a cerrar 2015 con un déficit del 4,7% y del 3,6% en 2016, y el gobierno dice que va a conseguir rebajarlo al 4,2% en 2015 y al 2,8% en 2016. El objetivo de reducción de déficit está ahí, hay que cumplir con él. ¿Cómo se consigue bajar impuestos y reducir el déficit? La fórmula tradicional que ha dicho el Partido Popular es que, bueno, mayor crecimiento, mayor confianza en los ciudadanos genera más riqueza y que con eso se resuelve la cuestión. Como digo, son dos modelos diferentes de hacer política, ¿no? La cuestión de fondo es que en España, como en tantas otras cosas, en el modelo fiscal queda todavía mucho por hacer, queda todavía mucho por reformar. O sea, en España todavía siguen pendientes grandes reformas. La de la educación, la del modelo territorial, la de la legislación laboral, que se ha empezado, pero todavía hay mucha tela que cortar, y la del sistema fiscal. En 2014 el gobierno formó, como recordarán, una comisión de expertos, y aquellos expertos, como todos los expertos, le han dicho dos cosas al gobierno. Primero, que en España hay un problema de que se pagan pocos impuestos, no porque los impuestos sean bajos, no. Los de la nómina pagamos impuestos, y bien que los pagamos, porque hay mucho fraude fiscal. Y luego porque hay una diferencia, esto es una cosa un poco técnica, pero importante, entre los tipos formales, los tipos aplicables a los impuestos, los tipos impositivos que están en los papeles, y los tipos reales, porque luego a esos tipos teóricos se le aplican muchas deducciones y muchas exenciones. Es decir, todos los expertos coinciden en una cosa. El sistema fiscal español hay que darle una vuelta como si fuera un calcetín. Y sobre todo hay que conseguir recaudar más, no haciéndonos sufrir más a los de la nómina, sino haciendo y consiguiendo que los de la no nómina paguen impuestos. Por la noche, en La Sexta, Pedro Sánchez pidió, después de que Mariano Rajoy prometiese la bajada de impuestos, pidió a los ciudadanos que no se crean ni a Mariano Rajoy ni a Albert Rivera, que prometen bajada de impuestos.
He escuchado a Mariano Rajoy e incluso también a Rivera hace dos días hablar de que van a rebajar los impuestos. Yo solamente os pido una cosa. No creáis a aquellos que digan que van a bajar los impuestos, porque no va a ser posible.
Esa bajada de impuestos fue anticipada. La anunció Mariano Rajoy en Valencia, como les decimos. Y la anticipó aquí Soraya Sáenz de Santa María en nuestros micrófonos, que vino al programa de César Lumbreras, Agropopular, y en ese programa, además de hablar de política, pues hizo de locutora con bastante buena fortuna, ¿eh? Escúchenla.
El ovino, el mes de noviembre, termina con nuevos descensos en los precios de los animales de menor peso. Este es el lechacillo de mi pueblo y del suyo.
Exacto.
Que subirá de precio porque nos gusta mucho en Navidad. He aprendido que el conejo se come más a final de mes. Esto me va a venir a mí muy bien para los debates.
Bueno, pues nada, se le vio muy suelta a la vicepresidenta, ¿eh? No solo decía lo que estaba en el guión, sino que además introducía comentarios. Hay que explicarle a la vicepresidenta, aunque seguro que lo sabe, que lo del conejo es mayorista, no es minorista. O sea, que no diga el precio en los debates, el precio mayorista, porque luego le dirán que eso es mucho más barato. No, ese es precio mayorista, no minorista. Bueno, Pedro Sánchez estuvo ayer en La Sexta. Durante el día habló Antonio Hernando también, el portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados. Y dijo Antonio Hernando que hay que tener memoria, hay que hablar más de la memoria histórica y de la memoria del presente. Javier Martínez.
Antonio Hernando pedía que se haga memoria antes de ir a votar el 20 de diciembre.
Memoria histórica y memoria cercana. Memoria de lo que han pasado los últimos 4 años.
Unos 4 años que para el portavoz socialista han tenido consecuencias muy serias.
¿Es que acaso han sido una broma los recortes? ¿Y es que acaso han sido una broma los copagos? ¿Han sido una broma los SMS que le mandó a Bárcenas? Hoy Rajoy presenta su programa en serio, como si todo lo que nos ha hecho sufrir durante 4 años hubiese sido en broma.
La número 2 de la lista por Madrid, Meritxell Batet, aseguraba que su partido no quiere, como otros, acabar con todo, sino reformar lo que ya existe, y reivindicaba la experiencia de los gobiernos de Felipe González y Zapatero.
Bueno, si quieren reivindicar la memoria histórica lo tienen complicado, porque la memoria histórica es meterse, como nos metió Zapatero, en un laberinto sin salida, y luego la memoria más reciente pues es el propio Zapatero, con lo cual igual al PSOE no le conviene mucho hacer memoria. Ayer se produjo en nuestro país, en España, un fenómeno muy curioso, ¿eh? Se habían convocado manifestaciones en contra de la guerra cuando no participamos en la guerra de Siria. Esas manifestaciones se sucedieron en varias ciudades de España. La verdad es que asistió poca gente. Los promotores del manifiesto No en mi nombre impulsaron estas manifestaciones pensando que esto era 2003 y que iban a repetir el efecto que se produjo contra Aznar. No parece que hayan tenido mucho éxito. Es que es difícil que una manifestación tenga éxito cuando es una manifestación preventiva para algo que en realidad no está sucediendo. Mercedes Martínez.
La iniciativa, impulsada principalmente por Podemos e Izquierda Unida, no ha contado, sin embargo, con los rostros de los líderes de ninguno de los dos partidos. El objetivo era mostrar absoluto rechazo al terrorismo y, sobre todo, a los bombardeos contra la población civil siria. La número uno de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha animado a cortar relaciones con los países que apoyan al Daesh como alternativa a un hipotético ataque bélico.
Hay que buscar otro tipo de soluciones. Estamos diciendo cortar las vías de financiación. Para empezar, lo que hay que hacer es dejar de comprarle el petróleo y dejar de venderle armas. Parece de sentido común, pero esas dos medidas nadie las ha aplicado con rigor.
Al abrigo del manifiesto No en nuestro nombre, los manifestantes se han unido en gritos que revivían el clásico No a la guerra.
En su viaje a África, el Papa ha destacado que es importante llegar a un acuerdo en la cumbre del clima que se inicia hoy en París. Luego hablaremos del asunto. Esto no es ninguna broma, El problema del cambio climático es un problema muy serio y hay que conseguir un buen acuerdo. Son las 7:22. Una hora menos en Canarias. Con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio les contamos otras cosas que han sucedido y están sucediendo. Putin firma un decreto de sanciones económicas a Turquía.
Prohíbe a empresas rusas la contratación de trabajadores turcos y organizar viajes turísticos a Turquía en represalia por el derribo del cazabombardero ruso.
Cumbre en Bruselas sobre los refugiados.
Los líderes de la Unión Europea y Turquía se reúnen en un encuentro en el que Ankara tratará de impulsar su adhesión y obtener una ayuda para frenar la llegada de refugiados sirios.
Hallazgo en la tumba de Tutankamón.
Las investigaciones realizadas con radares y escáneres indican que hay un espacio oculto tras una de las paredes de la tumba del faraón. Ese hueco podría ser la cámara mortuoria de la reina Nefertiti.
Día clave para la investidura de Artur Mas.
La CUP decide hoy en Manresa sobre la última propuesta de Junts pel Sí, que hace casi todas las condiciones de los antisistemas, salvo que Mas no sea el presidente de la Generalitat.
Están los de Junts pel Sí rabiando por el acuerdo. Hoy hay una entrevista en el diario El País en la que Oriol Junqueras dice que cualquier acuerdo sería bueno. Eso por un lado, y por el otro tenemos a a Durán y Lleida, en unión, rabiando por conseguir algún protagonismo. Ahora dice Durán y Lleida que estaría dispuesto a entrar en un gobierno de coalición con el PP. Ahora, en el momento en que ya los votos de unión pues son prácticamente insignificantes. Rosa Díez denuncia un apagón informativo contra UPyD.
La portavoz de la formación Magenta en el Congreso dice que cómo van a salir en las encuestas si no preguntan por ellos. Rosa Díez califica la situación de atentado contra la democracia.
Bueno, hombre, Rosa, quiero decir, si no tenéis votos, si habéis desaparecido el mapa, ¿qué le vamos a hacer? Tuvisteis la gran ocasión cuando estaban las negociaciones con Ciudadanos, pero Rosa, tú no quisiste. No quisiste ponerte de acuerdo con Albert Rivera. La policía encuentra en Algeciras a un inmigrante escondido en el maletero de un coche.
Pretendía entrar en España ocultándose en el doble fondo de un maletero modificado, de forma que le permitía esconderse, aunque ponía en peligro su vida debido a los gases contaminantes acumulados.
Récord de luces en un árbol de Navidad.
En Canberra, en Australia, se ha decorado un árbol de 22 metros con 12.000 bombillas, bolas gigantes y regalos que parpadean. En lo alto del árbol se ha colocado una estrella de 1,5 metros.
El Barça mete presión al Madrid.
El tridente que forman Neymar, Messi y Suárez marcó los 4 goles ante la Real Sociedad a las 4 de esta tarde. El Madrid, que está ya a 9 puntos del Barça, se juega media liga en Ipurúa ante el Eibar. El Atleti sigue segundo tras ganar 1-0 al Español, pero pierde a Thiago, lesionado para toda la temporada. Málaga 2, Granada 2, Las Palmas 0, Depor 2 y Celta 2, Sporting 1. Para hoy queda el Getafe-Villarreal, Rayo Athletic y Sevilla-Valencia. Fuera del fútbol termina el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Rosberg saldrá primero con Carlos Sainz décimo y Alonso decimoséptimo. El piloto asturiano niega los rumores sobre un posible año sabático.
Antes lo hemos anticipado, cielos despejados, pero queremos más detalles. Isabel Vidal, danos, por favor.
Pues sí, Fernando, como decías, cielos despejados en casi toda la península, eso sí. Vamos a tener algunas nubes en el área del Estrecho, en la zona del Mediterráneo, en el noreste de Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en la zona de los Pirineos. Eso sí, que no se preocupen, que van a ir desapareciendo a lo largo del día. Donde sí puede haber alguna precipitación, pero será débil, es en Baleares y en Canarias. En cuanto a las temperaturas, pues va a haber un pequeño ascenso en el norte y en el centro, pero van a bajar en la zona del Mediterráneo. Las máximas van a estar entre los 9 grados de Burgos y los 25 de Santa Cruz de Tenerife. ¡Qué envidia!
Gracias, Isabel. Pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.394, serie 16.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota a sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Vive el Black Friday de Antidex. Instala un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y aprovéchate de 500 euros de descuento. Cambia tu bañera a Antidex con el Black Friday. En 6 horas y sin obras. Descúbrelo en el 91-447-1111 o en antidex.es. Antidex. Caen los precios, no la calidad.
Llega la revolución de los chicles. ¡Buf! Con W. ¡Qué buenos están! Los chicles funcionales que te relajan, que te sacian o te vigorizan. ¿Tienes estrés o te cuesta dormir? Máscate un Buc Relax. ¿Tienes hambre a deshoras? Buc Diet saciante. ¿Qué quieres funcionar cuando hay que funcionar? Bug Vigor. Pide en tu farmacia los chicles que funcionan. Chicles Bug.
¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines? Si seguimos la misma dieta.
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigena para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-38.
Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. ¡Atrevívete, Albert! Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea todo para ti. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz, feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan información un domingo tan temprano. Vamos a actualizar y ordenar esa información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy coincide en Bruselas con Hollande por primera vez tras los atentados de París.
El presidente participa hoy en la cumbre Unión Europea-Turquía, en la que se pretende coordinar la gestión de la crisis de los refugiados. Todos los líderes europeos aprovecharán la reunión para trasladar en persona su solidaridad a Hollande tras los ataques terroristas, incluido Rajoy, que tendrá ocasión de manifestar la colaboración de España a la lucha contra el terrorismo yihadista.
Comienza la cumbre del clima de París.
Por ello, este domingo se celebra la Marcha Mundial por el Clima, que recorrerá las principales ciudades del mundo, incluida Madrid, para exigir a los líderes mundiales un acuerdo justo, ambicioso y vinculante. El objetivo es limitar a no más de 2 grados centígrados el calentamiento global. Francia ha blindado la capital galante, el peligro terrorista y la llegada de más de 150 líderes mundiales.
La CUP debate hoy la investidura de Artur Mas.
En una asamblea informativa debatirán los criterios que guiarán las negociaciones con Junts pel Sí. El presidente catalán en funciones sigue buscando el apoyo de los radicales. Este sábado Mas advertía a la CUP de que el bloqueo de la investidura favorece al Estado.
Es importante
constituir un gobierno en Cataluña de una vez por todas porque el adversario nos ve débil si no lo hacemos.
El Papa viaja a la República Centroafricana, la etapa más peligrosa de su gira.
Bangui, la capital, ha reforzado la seguridad. Contará con la protección especial de los cascos azules y de las tropas galas desplegadas en el país. Y es que la excolonia francesa vive desde 2013 un conflicto que ha degenerado en una sangría interreligiosa. La visita del Santo Padre ha sido bien recibida tanto por la comunidad cristiana como por la minoría musulmana. De hecho, el gobierno del país espera que marque un punto de inflexión en los enfrentamientos.
Hacemos una pausa y continuamos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que le pasó a Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
13TV te ofrece este lunes uno de los debates más esperados de la televisión. Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias enfrentados cara a cara. Alfredo Urdaci dirige una edición especial de Al Día y a continuación, El Cascabel con Antonio Jiménez realizará el análisis más detallado de este debate inédito. Debate Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Este lunes, a partir de las 8:30, con Alfredo Urdaci y Antonio Jiménez. en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recuérdame ahora que ya decidiste irme, que sea lo que deba ser.
Estamos ya entrando en unos tiempos bastante fríos, con lo cual donde estén unas buenas alubias, unas buenas faves o unas buenas habichuelas, que es como se le llama en el sur, pues que se quite todo lo demás. Vamos a irnos hasta la casa de comidas El Yard de Birin, que tiene muchos premios por las buenas faves que hace. Birin, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver si nos enseñas a hacer faves con almejas, que es una cosa que no se suele hacer muy a menudo, por lo menos desde Despeñaperros para abajo, la meseta castellana tampoco, ahí en Asturias lo hacéis más. Pero por aquí no. ¿Cómo empezamos? ¿Qué tenemos que ponernos a rebojo las faves? ¿Qué alubia es buena para las faves con almejas?
Bueno, para las faves con almejas tienen que ser unas favas buenas, sin piel, tipo la granja que llevamos aquí en Asturias.
De riñón, ¿no?
Bueno, sí, se puede ser de riñón.
Sí.
Pero bueno, sobre todo que tengan muy poca piel. Ajá. El truco está en que ese tipo de favas...
Sí.
Lo hagas con lo que lo hagas, como no tienen piel, absorben el sabor del producto que tú le estás echando, ¿no? Entonces, bueno, para poner unas buenas favas con almejas...
Y hay que ponerlas a remojo.
Sí. Unas 12 horas mínimo.
En cualquier caso, ¿no?
Sí,
aunque sean de temporada, a remojo.
Aunque sean de temporada. Bueno, ahí ya podemos hablar otro día de lo que son favas de temporada y de los elementos
bueno,
de las
pues
favas.
Bueno, aquí estamos interesadísimos en las favas.
Bueno, pues las favas cuando se recogen, ahora en septiembre, octubre, se recogen esas verdes primeras que nos echan a remojo. Yo diría que esas son favas de temporada. El resto son favas, o sea, ya pasa a alubia.
Ya.
O sea, ya está seca y con esas son con las que se cocina, sobre todo la cocina tradicional asturiana.
Ya.
Los de nueva cocina trabajan más con esa fava nueva que luego la congelan y tal, pero bueno, todas están bien.
Lo que no esté verde tiene que ponerse a remojo.
Exactamente.
Bien, está clara la regla.
Unas 12 horas.
Ajá.
Y luego se ponen a cocer, cubiertas de agua. Yo tengo una frase que siempre la gente se recuerda muy bien a partir de ahora.
Sí.
Cuando preguntan, ¿cuánta agua? Yo, pues mira, que naveguen pero que no naufraguen.
Ya.
O sea, cubiertas de agua,
sí.
Que se muevan bien pero que no estén con demasiada, ¿no?
Ajá.
Ahí se les echa una cebolla picadita menuda y un puerro picadito menudo. Estamos hablando de unos 500 gramos aproximadamente de favas para 5 o 6 personas.
Pero no es un sofrito, es
No, eso estamos en crudo. No, ya. Eso vamos a echarlo en crudo.
Sí.
Porque es que estamos estofando esas favas.
Ya.
Bien, esas favas con esa verdura. Bien, después ya tenemos aparte las almejas. Hay dos fórmulas. Una es hacer como unas almejas a la marinera.
Sí. O sea, cebolla picada, sofrito.
La cebolla, el sofrito y abrir ahí las almejas para que suelten el juguito y luego añadirlo a las favas. Otro sistema es abrir las almejas aparte. A mí me gusta más este sistema porque las almejas a veces tienen arena.
Sí.
Y abriéndolas aparte, pues luego lo puedes filtrar. Si ves que hay un poquito de arena...
¿Pero las abres cociéndola un poquito o cómo?
Sí, al vapor. Abrirlas al vapor en una sartén cubierta, se abren al vapor y luego ese juguito que sueltan, eso sí se aprovecha para echar a las favas. Entonces, aparte, le hacemos ese refrito con ajo, la cebolla, el perejil, lo que tenga uno al gusto de poner para una almeja marinera, ¿no? Porque eso hay infinidad de recetas. Hay gente que le echa una cucharadita de harina y luego lo disuelve con el caldo de las favas o con un poco de vino.
Sí, vino blanco. Pero eso en ese caso en el que lo hagamos aparte, lo añadimos cuando ya hayan cocido las favas.
Sí, cuando las favas ya están cocidas.
Sí.
La sal la probaremos hacia la mitad, un poco más de la cocción.
¿Y tú cuánto tiempo las tienes cociendo, Viri?
Bueno, eso ya depende de la calidad de las favas.
Sí.
Hay favas que cuecen en una hora y 10 minutos y hay otras que están 3 horas cociendo.
Ya, siempre...
Depende mucho de la calidad del agua.
Pero si el agua tiene...
Tiene cal, tarda más en cocer.
Ya,
entonces, cuando salgo a cocinar fuera de Asturias, que suelo hacerlo, ahí salgo sobre todo con la fabada asturiana, cuando salgo siempre cocino con agua mineral.
Ya.
Es recomendable usar un agua que, aunque ya está tratada...
Un agua mineral con poca cal.
Sí.
Porque hay aguas minerales que tienen mucha cal.
Exacto.
Que tienen muchas sales. No vamos a decir nombres aquí
no.
Pero hay alguna que es como si estuviera bebiendo agua en Guadalajara, que es donde el agua tiene mucha cal.
Sí.
Entonces, agua fina, por así decirlo.
Agua fina, por decirlo así, sí.
Perfecto. Y entonces,
le mezclamos las almejas a última hora, las dejamos, ya que ya las retiramos del... O sea, cuando ya están abiertas, las echamos a las fabas, las retiramos del fuego, lo tapamos un poco para que se impregnen del sabor y del olor de las almejas, y luego ya, pues, buen provecho y a por ellas.
Ah, por ellas, vamos. Gracias por estar con nosotros, Viri.
Aquí, por Asturias, les espero.
Pues ahí iremos a comer esas fabas estupendas. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos mirando este viaje del Papa Francisco a África. De África, quien más sabe en España son la gente que hace la revista Mundo Negro. Yama Calvera es su director. Yama, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todavía estamos siguiendo los detalles de este viaje del Papa. No es todavía tiempo de hacer un balance. Pero, ¿a ti qué te está llamando más la atención, Jaume, de este viaje de Kenia, Uganda, República Centroafricana?
Bueno, yo diría dos cosas. En primer lugar, y no por ser menos importante, es el entusiasmo de la gente. El pueblo africano necesitaba ver al Papa, necesita ver al Papa, necesita estar en contacto con él. Los que hemos vivido en África conocemos el entusiasmo de la gente y lo que significa que venga alguien a confirmarles lo que son, lo que tienen, su fe en este caso. Creo que es un privilegio para ellos, y los esfuerzos de días y días, quizá meses, de la gente de ahorrar un dinerillo para poder asistir a la capital, de sea Kenia, Uganda, como República Centroafricana, y ver al Papa. Y la segunda cosa que me llama la atención, pues es la firmeza del Papa, a pesar de que reúne... Pues hay unos ambientes de inseguridad que algunos han querido subrayar con más fuerza que otros. El Papa ha dicho, yo voy, porque tengo que estar con la gente. Y eso pues llama poderosamente la atención, ¿no?
Ha habido una declaración del Papa en Kenia muy contundente. Hay que tener en cuenta que Kenia, que es la sección, o sea, Kenia está sufriendo el terrorismo de Al-Shabaab, una sección de Al-Qaeda. El Papa ha sido muy claro en esta cuestión. Ha vinculado pobreza con terrorismo, algo que a veces nos da miedo decir. Claro, cuando uno repasa la situación de Al-Shabaab, de Boko Haram, en Nigeria, pues es verdad que coincide el origen del terrorismo con zonas que están sufriendo deforestación, el impacto negativo del cambio climático. ¿Qué importancia ha tenido esta declaración del Papa, Jaume? Esta vinculación clara entre pobreza y terrorismo, que algunos se rasgan las vestiduras, porque alguien establezca una relación causa-efecto entre una cosa y la otra.
Sí, sí, es verdad. Es una cosa que yo creo que muchos piensan, pero que pocos se atreven a decirlo, porque alguno diría que es políticamente incorrecto, pero es correctísimo lo que ha dicho, porque hay una estrecha relación, porque la pobreza genera injusticia, y de la injusticia pues está a un paso de tomarse eso, cada uno la justicia por su mano en su vertiente más radical, que es el terrorismo, pero no cabe duda que tiene una estrecha relación que muchos no se atreven a decir porque son los primeros en que están usando de las riquezas de estas naciones, y decir que la pobreza sea la fuente del terrorismo o de este tipo de comportamiento que está haciendo sufrir tanto a la gente, pues claro, compromete mucho. Pero el Papa tiene la libertad para decirlo, y lo dice.
La situación de Kenia es muy diferente a la de Uganda. En Kenia sí hay una comunidad musulmana, en Uganda tiene menos peso esta cuestión. ¿Tú harías, digamos, un retrato común, ahora después hablamos de República Centroafricana, de los retos de la Iglesia en esta parte de África. Claro, normalmente hablamos de África de una forma muy genérica, de la África subsahariana, pero dentro de África hay muchos mundos, no es lo mismo África oriental que África occidental. Kenia y Uganda reflejan bien, a pesar de sus diferencias, los retos y las oportunidades que tiene la Iglesia Católica en África.
Sí, sí. Kenia y Uganda, hablaremos después de Centroafrica, sí, de la República Centroafricana, pero Kenia y Uganda pues son un poco un reflejo de unas naciones africanas que gozan ya de una cierta madurez. Y esto pues queda reflejado en cuanto, pues, si miramos número de porcentajes de católicos en estas naciones, porcentajes de obras sociales, porcentajes de gente que están trabajando dentro de las iglesias, y sobre todo de obras sociales. República Centroafricana es menor. Por ejemplo, en Uganda, el sí, hecho de que se esté celebrando ahora los 50 años de la canonización de los mártires de Uganda, pues es un acontecimiento que está marcando muchísimo, ¿no?
Sí.
Que es, claro, que le da ya madurez a la Iglesia, que hay un camino de fe muy importante que no es de ahora, que es desde hace muchos años. Pero no cabe duda de que son dos naciones que empiezan a brillar ya con luz propia ya en el campo de la evangelización.
Claro, o sea, hay una cierta estabilidad política por un lado, ¿no? Y por otro lado, una Iglesia consolidada que frente a las religiones tradicionales, yo no sé cómo llamarlas, ¿no?
Denominamos religiones tradicionales africanas.
Eso, frente a las religiones tradicionales africanas ha ido construyendo incluso una cultura nueva, ¿no? No sé si se puede utilizar esa expresión. Y eso que muchas veces se dice que en África todavía la evangelización es muy pronta, o sea, lleva poco tiempo y el sustrato cultural sigue muy vinculado a las religiones tradicionales. ¿Se puede decir que en Uganda y en Kenia eso ya ha cambiado?
No, yo creo que todavía tienen un peso bastante importante las religiones tradicionales africanas, porque, y lo tendrán durante mucho tiempo, no sé hasta cuánto, pero posiblemente es algo muy inherente a las culturas, el tema de las religiones tradicionales africanas.
Se dice que un africano se ha convertido realmente cuando deja de invocar a los espíritus. ¿Eso es cierto?
Bueno, puede ser. Depende el nivel de fe que él ponga en Jesucristo,
claro,
y el nivel de fe que él ponga en sus espíritus, que nosotros llamamos antepasados. Nosotros seguimos creyendo, recordando, admirando, hablando de nuestros antepasados, sobre todo los más cercanos, los que hemos conocido, con la misma fuerza que un africano puede invocar a sus espíritus. El tema está en qué grado, qué fuerza tiene su fe en Cristo, su fe en el Hijo de Dios.
Vamos con República Centroafricana, que es un país muy complicado, un país que ha sufrido una guerra civil, un país inestable, en el que no acaba de conseguirse algo parecido a lo de Uganda y Kenia, después de que esa guerrilla de Fulanis tomase el poder, hubiese una presidencia, digamos que provisional, pero tampoco la presidencia provisional ha conseguido la estabilidad. ¿Cuál es el problema fundamental de República Centroafricana?
País muy pobre, es un país que por estas diferentes causas no tiene en este momento una estructura de Estado.
Ajá, o sea, falta Estado.
Completamente, no hay estructuras estatales. Hay, basta recordar que serán cerca de 500 policías, que debe ser prácticamente todos los policías que tiene la nación, que velarán por la seguridad del Papa, entre otras tropas. No hay estructuras, no hay una justicia, no hay unas finanzas, es un Estado en fallida completamente. Y lo que es peor, que lo que se supone que ahora podría ser un elemento que ayudase a levantar la cabeza, que serían las próximas elecciones ahora en diciembre, pues si se hacen no van a ofrecer ninguna garantía. O sea que está todo muy, muy, muy en el aire, muy en el aire.
¿Y ahí qué importancia va a tener el mensaje del Papa?
Yo creo que va a ser un lenguaje de reafirmación, va a ser más un lenguaje, una presencia de reafirmar lo que son las estructuras de alguien que pueda hablar claro, de alguien que ponga un poco las cosas en su sitio. Va a ser muy complicado.
Ya.
Ciertamente estamos todos al acecho de los discursos del Papa en Centro África, aparte de su seguridad. Pero bueno, lo damos por hecho, que el Papa está ahí y vamos a ver qué mensaje deja a la gente, pero que tiene que confirmar y que confirmará la gente, eso sí. Con ese toque que sabe dar el Papa Francisco de denuncia profética.
Ya. Jaume Calvera, director de Mundo Negro. Hay que leer Mundo Negro, ¿eh? Hay que leer Mundo Negro porque África subsahariana es un universo apasionante que no nos podemos perder y Mundo Negro no lo trae a través de su revista, de sus reportajes.
Vamos a sacar ahora en el mes de diciembre, saldrá la revista más tarde para que en el número de diciembre podamos incluir todo lo que ha sido hacer un balance de la visita del Papa en África.
Pues la leeremos con atención, leeremos con atención ese número especial. Jaume Calvera, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos todos debatiendo ya si esta fiebre que le ha entrado a los políticos por ser cercanos a la gente, jugar al ping-pong, comentar el fútbol, hacer recetas y batidos en la cocina, bailar, bueno, pues si eso es puro marketing vacío o si es una forma de acercar la política a la gente. Daniel Ureña es socio director de Más Consulting y sabe bastante de comunicación política. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Claro.
Vamos a ver, aquí tenemos tenemos dos partidos, los detractores y los partidarios. Los detractores dicen, vamos a ver, los políticos que se dejen de tontería, que nos expliquen qué van a hacer con los tramos del IRPF, qué van a hacer con la Caja Única de la Seguridad Social o qué van a hacer con la misión internacional en el Sahel, pero que no hagan el idiota en las televisiones, o el idiota, o que no intenten marcarse un buen rollito. Y luego están los partidarios, y digo, hombre, pues sí, pues esto acerca a la gente, a los políticos, a la gente. ¿Tú con cuál te quedas? ¿O hay una tercera vía?
Bueno, yo creo que la clave está en el medio. Yo creo que es muy importante explicar a la gente cuáles son tus medidas, tus propuestas, tus programas, etcétera. Pero creo que también es muy importante acudir a donde está la gente, a los formatos, a los canales donde la gente está habitualmente, porque estamos en unos momentos en que no todo el mundo está pendiente y siguiendo todo lo que dicen los políticos, y yo creo que en ese sentido es bueno que la política salga de las páginas de únicamente de información política. El problema también es, y eso le puede chocar mucho a la gente, cuando solo pasa cuando quedan pocas semanas para las elecciones, que les da todo, como tú bien has explicado, le parece que les da una fiebre, porque le ven las orejas al lobo, ¿no?
O sea, ¿tú crees que falta buena comunicación en los políticos? Y que no se resuelve el problema solo con según qué gestos.
Sí, o sea, hoy día estamos en un momento en el que la comunicación política es muy importante y en el que tanto el fondo como la forma es importante. Siempre hablamos, y yo así lo creo, pues por ejemplo el presidente Barack Obama en Estados Unidos es un ejemplo de buen comunicador, y él vemos cómo en su agenda, en sus estrategias siempre trata de hacer política, que nos puede gustar más o menos, pero él también trata de humanizar su figura, acercar su figura. Esta semana lo hemos visto pues en el Día de Acción de Gracias
indultando al pavo, pero esto ya es tradicional, ¿no?
Exacto, eso es una tradición que forma parte de la política de Estados Unidos, pero bueno, hay que tener en cuenta que hoy día esa idea del infoentretenimiento, que es tan importante para los
infoentretenimiento se llama.
Exacto, porque los medios...
¿En qué consiste? Pues
los medios lo que hacen es informar y entretener, ¿no?
Ya, eso es lo que hacemos ahora, aquí, sí.
Hasta ahora los políticos han en España especialmente han puesto mucho hincapié únicamente en la información y a veces la política es tremendamente aburrida para la gente. Yo creo que, bueno, la medida en que lo importante seamos capaces de hacerlo interesante, pues yo creo que eso es bueno para todos.
Pero vamos a ir un poco más al fondo. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Porque en este momento hay una desconexión evidente entre la gente y la política, ¿no? Aunque ha crecido el interés en los últimos tiempos, pero la gente dice estar aburrida de los políticos más tradicionales. ¿Cuál es el problema, el nudo gordiano del problema de la comunicación política en España? ¿Por qué hay este divorcio entre sociedad y clase política?
Bueno, yo creo que son muchas razones y no es únicamente la comunicación o la no comunicación. Sí. Yo creo que hay un gran hartazgo pues por la corrupción, porque hay muchos políticos que no son los mejores profesionales en su ámbito y eso la gente lo percibe. Y luego, bueno, pues la política tiene también una parte emocional y una parte que se trata de conectar con la gente, de ser capaces de liderar. Los líderes son aquellos que son capaces de marcar el camino, ¿no?, a las comunidades, a los pueblos, a los países, y eso tiene un componente, como decimos, emocional e intangible muy importante, y eso es algo que, bueno, pues que hay que trabajarlo y hay que conseguirlo. Yo creo que la clave está en tener buenas ideas, ser un buen gestor, tener principios y ser un buen cumplidor.
Sí, o sea, no se trata solo de jugar al ping-pong, sino que digas algo, ¿no?
El problema es cuando solo juegas al ping-pong o solo vas a bailar en televisión. Tiene que haber un fondo importante.
Ya. Daniel Ureña, socio director de Más Consulting. Como empieza la campaña, Daniel, seguiremos hablando para que nos sigas, si te parece, analizando lo que va sucediendo.
Pues será un placer. Seguro que tenemos muchas cosas que comentar.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando faltan 5 minutos para las 8, Isabel Vidal nos cuenta cómo viene hoy la prensa. Isabel.
Pues fíjate, Fernando, las portadas de hoy abren con dos cosas, o la rebaja fiscal o las encuestas. Vamos con la primera. ABC titula: Rajoy promete 2 puntos de rebaja fiscal para todos. Asegura que el PP entra en campaña con propuestas liberales para colocar a su partido donde sus electores lo echan en falta. El Mundo, por su parte, dice que Rajoy promete bajar impuestos y que intenta recuperar votos defendiendo menos IRPF y nuevos incentivos fiscales para la contratación. Rajoy rebajará el IRPF al nivel previo a la crisis, titula La Razón, y recoge cifras. El tipo mínimo baja del 19 al 17% y el máximo del 45 al 43%. Como te decía, quien no habla de IRPF habla de encuestas. El País: PP, PSOE y Ciudadanos llegan empatados al primer debate. Asegura que Podemos consolida su tendencia al alza y que la imagen de Rivera se desgasta, aunque es el único líder que logra una evaluación positiva. La otra encuesta electoral viene en La Vanguardia, que se centra en Cataluña. La mitad de los catalanes quiere nuevas elecciones como solución, titula. Según este sondeo, el independentismo podría perder la mayoría absoluta. De hecho, el rechazo a la independencia ganaría al sí por más de 3 puntos. Además, casi un 50% cree que Artur Mas debería buscar un pacto con los no soberanistas. Otro tipo de encuestas trae El Mundo, que ha preguntado sobre la posible guerra contra el Daesh. Según este sondeo, el 54% de los españoles se opone al conflicto.
Gracias, Isabel. Pausa para la publicidad. Seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Doctor Tocavens, ¿es tan importante controlar nuestros niveles de colesterol?
Por supuesto, mantener nuestro colesterol por debajo de 200 es fundamental. Yo siempre recomiendo Oxicol, porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Además, Oxicol neutraliza la formación de oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Ven al Santander y descubre la jubilación. Con los primeros planes de pensiones que te dan hasta 500 acciones de Banco Santander al traspasar tu plan y realizar aportaciones. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Hola, ya estoy aquí.
¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es.
Lo que está pasando a esta hora.
COPE. Estar informado.
Tu perro y tu gato son algo más que compañeros de juego. Comparten tu vida. Para que sea larga y saludable, vacúnalos contra la rabia y otras enfermedades infecciosas. Cumplirás con tu obligación legal y protegerás a tu familia y a tus amigos. Si tienes dudas, contacta con el veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a tener un domingo poco nuboso, despejado, en la mayor parte de la península. En Canarias no, en Canarias van a tener nubes. En este momento es noticia el viaje del Papa en África. El Papa comienza dentro de pocos minutos la tercera etapa de su viaje. Llega hasta República Centroafricana. Es el corazón del viaje. Ahí es donde el Papa ha querido ir para inaugurar el año de la misericordia. Es un país muy conflictivo, un país que ha sufrido una guerra y que sigue siendo un país muy inestable. Tanto es así que había quien le recomendaba al Papa que no fuera. Él ha dicho que si el piloto no quería aterrizar en Bangui, que lo lanzara en paracaídas. Viajando con el Papa está Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Mientras está emitiendo esta crónica, nosotros estamos sobrevolando el Congo. Os la dejo grabada porque justo en estos momentos el avión del Papa se dirige a la República Centroafricana. Aterrizamos a las 10 en Bangui. Es la misma hora allí que en España. Tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y después directamente visita de cortesía a la presidenta del Estado de Transición. Vamos al Palacio Presidencial, donde las medidas de seguridad son extremas. De hecho, está prohibidísimo fotografiar ni a los militares ni al propio palacio. Allí tendrá lugar el discurso del Papa con la clase dirigente, será en francés. A continuación, el campo de refugiados. Le acogen los niños, una mujer, y habrá un saludo informal del Papa. De todas formas, el gran momento de este día, del primer domingo de Adviento, es la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. Ha querido el Papa que sea aquí, anunció el 9 de noviembre en el Ángelus, porque, dice, este pueblo se lo merece.
El yihadismo no es solo un problema que tengan otros, es un problema que también tenemos en España. La operación de ayer de la Guardia Civil se ha saldado con la detención en Barcelona de dos personas que trabajaban para captar jóvenes para el yihadismo. También ha sido detenida en Granollers una joven con la maleta lista para marcharse a Afganistán. Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.
Se dedicaban fundamentalmente a captar, adoctrinar y radicalizar, utilizando para ello pues identidades virtuales y diversos perfiles en las redes sociales. La joven de Granollers, debemos decir, que ha tenido un proceso de radicalización rápido. De hecho, tenía preparada ya la maleta para desplazarse, al parecer, a Afganistán, para integrarse en la yihad.
Es un problema, como decimos, que no solo tienen los otros, también lo tenemos nosotros. Tendremos que preguntarnos por qué estos jóvenes que han crecido con nosotros están dispuestos a abrazar la locura del yihadismo. Tendremos que preguntarnos qué educación, qué integración, qué sociedad construimos. Estamos ya en vísperas de campaña electoral. Se publican hoy encuestas, encuesta de intención de voto en el diario El País y en La Vanguardia. La Vanguardia es de intención de voto en Cataluña. Ahora la comentamos porque es relevante. La del diario El País muestra que el Partido Popular ganaría las elecciones. Ciudadanos sería la segunda fuerza de atención y el PSOE la tercera. En realidad, cuando uno mira la letra pequeña se da cuenta que están en un empate técnico, porque el PP tendría un 22,7% de los votos, Ciudadanos un 22,6% y el PSOE un 22,5%. Es una diferencia de nada, de una décima. Hay un 55% que no votaría en ningún caso al Partido Popular y Rivera tiene el apoyo del 40% que cree que debería de ser el presidente del gobierno. El 67% estima que la situación en España es muy mala. Esta encuesta reflejaría que el bipartidismo está roto. Hay un tripartidismo. Ciudadanos se coloca compitiendo de tú a tú con el Partido Popular y el Partido Socialista. La otra encuesta es en La Vanguardia y es muy interesante. En el momento en el que la CUP va a decidir qué hace con la investidura de Artur Mas, hoy se reúne la CUP para tomar la decisión, la encuesta refleja un rechazo bastante relevante a lo que está haciendo Artur Mas. La mitad de los catalanes quiere nuevas elecciones como solución. Es decir, la mitad de los catalanes rechaza claramente cualquier acuerdo de Artur Mas con la CUP. Y hay un 50% de catalanes que creen que Mas debería buscar un pacto con los no soberanistas. Es decir, la sociedad catalana rechaza lo que está haciendo Artur Mas. Además, el independentismo podría perder la mayoría absoluta y el rechazo a la independencia gana al sí por más de 3 puntos. A ver si toman nota. La Vanguardia, nada sospechosa. Ayer Rajoy se trasladó a Valencia para hacer pública su propuesta de bajada de impuestos. Se fue a Valencia porque ahí hay que ganar votos, el PP quiere ganar votos, lo tiene difícil en Valencia, y habló de impuestos porque la campaña electoral del PP va a estar muy centrada en impuestos. Habló también de promocionar la FP dual, que está muy bien, para que se pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo, mejorar las cotizaciones para quien convierta los contratos temporales en contratos fijos, pero el centro del discurso se refirió a los tipos del IRPF.
El tipo marginal mínimo del impuesto de la renta era el 24% en 2011. Ahora es el 19%. En la próxima legislatura bajará al 17%. Y el máximo, que está en el 45%, bajará al 43%. Y espero que las comunidades autónomas trabajen todas en esa misma dirección.
O sea, bajada del tipo mínimo al 17% y del máximo al 43%. El PP, ya saben, prometió que bajaría los impuestos, no lo pudo hacer porque Zapatero dejó una herencia endiablada. Luego, cuando ya se arregló un poco la cosa, en 2014 anunció una rebaja de los impuestos que empezó a entrar en vigor en enero de este año, del 15. Aquella primera bajada en realidad fue volver a cómo estaban las cosas al principio. Luego, en julio de este año, anticipó la bajada del IRPF que estaba prevista para 2016. Esa bajada, según los expertos, ha supuesto un descenso de en torno al 10%, y ahora promete que va a bajar impuestos como Ciudadanos. Aquí hay dos modelos: PP y Ciudadanos prometen bajada de impuestos, el PSOE ya ha dicho que no se pueden bajar los impuestos. En principio es una buena idea, estamos encantados de que nos bajen los impuestos, y además supone una concepción política que piensa que es mejor que el dinero esté en los bolsillos de la sociedad y no del Estado. Eso es bueno, por definición. Es bueno dar protagonismo a la sociedad y no dárselo al Estado. Otra cosa es que se plantea un problema, y es cómo cuadrar el déficit público. Cómo cuadrar, no el déficit, cuadrar las cuentas, cómo reducir el déficit. En Bruselas ya le ha hecho una advertencia al gobierno diciendo que sus previsiones de rebaja del déficit no se van a cumplir. El gobierno dice que sí, que como se crea más riqueza, pues hay más capacidad de ingresar. Esta cuestión de los impuestos como digo, toca la parte central de la posición que se tiene ante la sociedad y el Estado. Luego está la gran cuestión de la reforma pendiente del sistema impositivo. En España hay que darle una vuelta a esto como a tantas otras cosas. El gobierno convocó a un grupo de expertos para que hiciera una serie de recomendaciones. Esos expertos, igual que todos los expertos, dicen que en España hay que darle la vuelta al sistema fiscal. Hay mucha gente que no paga impuestos y además los tipos teóricos son muy altos, mucho más altos que en nuestro entorno, pero los tipos reales son mucho más bajos porque hay muchas deducciones. Bueno, la reforma fiscal tendría que ser una agenda, tendría que estar en la agenda del próximo gobierno, como tantas otras reformas más profundas. Pedro Sánchez respondió a Mariano Rajoy ayer en La Sexta, dijo que no es posible bajar impuestos.
He escuchado a Mariano Rajoy e incluso también a Rivera hace dos días hablar de que van a rebajar los impuestos. Yo solamente os pido una cosa, no creáis a aquellos que digan que van a bajar los impuestos, porque no va a ser posible.
Es, como decimos, un problema de mentalidad política, de modelo social. Ayer se produjo en España algo curioso. Los promotores del manifiesto No en mi nombre, un manifiesto en contra de los atentados de París y de la guerra en Siria, se manifestaron en varias ciudades de España y se oía esto en esa manifestación. Bueno, es extraño porque es una manifestación, como ven, había muy poca gente, en realidad ha sido prácticamente un fracaso todas estas manifestaciones, pero son manifestaciones preventivas para algo que no ha sucedido, manifestación a la guerra para una guerra que no existe. Está claro que algunos quieren repetir lo que montaron en 2003 con Irak contra el gobierno de José María Aznar y que de momento pues no les ha salido. 8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias. Hay más noticias, nos las cuentan Paloma Estrada y Nicolás Rubio. Cumbre sobre los refugiados entre la Unión Europea y Turquía.
Este país acoge a más de 2 millones de sirios que intentan llegar a Europa huyendo de la guerra. En el encuentro se verán hoy por primera vez Orbán y Rajoy tras los atentados de París.
Putin firma un decreto de sanciones económicas a Turquía.
Prohíbe a empresas rusas la contratación de trabajadores turcos y organizar viajes turísticos a Turquía en represalia por el derribo del cazabombardero ruso.
Egipto busca a la reina Nefertiti en la tumba del faraón Tutankamón.
Las investigaciones con radares e infrarrojos han encontrado una cámara secreta detrás del muro norte de la tumba del faraón. En ella podrían estar los restos de Nefertiti.
La CUP decide hoy el futuro de Artur Mas.
La formación antisistema reúne hoy a 1.600 militantes para debatir si al final incumplen su programa para apoyar a Mas a cambio de romper con el resto de España. Un sector del partido no quiere dar a conocer el acuerdo antes de las generales.
Ya les hemos dicho que según la encuesta de La Vanguardia el 50% rechaza ese acuerdo. El 50% pide elecciones. Y por cierto que hoy hay entrevista a Durán y Lleida en La Razón. Ahora dice Durán y Lleida que quiere entrar en un gobierno de coalición con el Partido Popular a buenas horas, mangas verdes. ¿Pero cuántos diputados va a poner Unión en el Congreso? En su momento a Durán y Lleida se le ofreció ser ministro y no quiso. Ahora me temo que llega tarde. Ciudadanos dobla su militancia en 9 meses.
El partido de Albert Rivera alcanza los 30.000 militantes a menos de un mes para las elecciones. La formación naranja ya tiene más afiliados en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana que en Cataluña.
Termina la campaña de recogida de alimentos para los más necesitados.
La donación terminó anoche, salvo en Madrid, donde todavía se pueden aportar durante todo el día alimentos no perecederos de primera necesidad. La respuesta de los españoles ha sido muy solidaria.
Récord de luces en un árbol de Navidad.
En Canberra, en Australia, se ha decorado un árbol de 22 metros con 12.000 bombillas, bolas gigantes y regalos que parpadean. En lo alto del árbol se ha colocado una estrella de 1,5 metros.
El Barça mete presión al Madrid.
El tridente que forman Neymar, Messi y Suárez marcó los 4 goles ante la Real Sociedad. A las 4 de la tarde el Madrid, que está ya a 9 puntos del Barça, se juega media liga en Ipurúa ante el Eibar. El Atleti sigue segundo, ganó 1-0 al Español, pero pierde a Thiago lesionado para lo que resta de temporada. Málaga 2, Granada 2, Las Palmas 0, Depor 2 y Celta 2, Sporting 1. Para hoy quedan el Getafe-Villarreal, Rayo Athletic y Sevilla-Valencia. Y fuera del fútbol, termina el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Rosberg saldrá primero con Carlos Sainz décimo y Alonso décimo séptimo. El piloto asturiano niega los rumores sobre un posible año sabático.
Ya. Decía que ya les hemos contado que vamos a tener cielos despejados. Es que le gusta a uno oír esta sintonía tan bonita del tiempo, ¿eh? Darse ese capricho. Bueno, pues con esta sintonía tan bonita del tiempo, Isabel Vidal nos va a dar más detalles de la previsión meteorológica que habla de cielos despejados. Doña Isabel, cuéntenos.
Pues fíjate, Fernando, sí, es verdad, cielos despejados, por lo menos en casi toda la península. Eso sí, en la zona del Estrecho, en el área mediterránea, en el noreste de Galicia, en el Cantábrico, en Alto Ebro y en la zona de los Pirineos, vamos, por el norte y un poquito por el sur, van a tener algunas nubes, aunque van a ir desapareciendo a lo largo del día. No se descarta alguna precipitación tanto en Baleares como en Canarias. Eso sí, en Canarias, en las zonas de más relieve, van a tener un poquito de mal tiempo en las islas. En cuanto a las temperaturas, van a experimentar un ligero ascenso en el norte y en el centro, pero van a bajar en el área del Mediterráneo. Las máximas, pues, van a estar entre los 9 grados de Burgos y los 25 de Santa Cruz de Tenerife. Me da una envidia tremenda.
Bueno, pues nada, oye, ya lo hemos dicho antes, en cuanto acabe el programa nos vamos a Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Isabel. Hablamos ahora de la cumbre del clima que empieza en París. Esto no es una broma. El calentamiento del planeta está ya prácticamente admitido por todos los expertos y exige una responsabilidad de todos, ¿eh? Una responsabilidad no solo de los gobiernos. Se trata del planeta que dejamos a nuestros hijos, se trata también del planeta en el que nosotros vamos a vivir durante algunos años más. Hablamos de eso después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Una vez más, la hemos vuelto a liar.
Es la primera vez en la historia de la radio que el presidente del gobierno comenta un partido de fútbol.
Hemos vuelto a hacer historia. Un presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
Soy del Madrid y del Deportivo.
Está mamoneando el Madrid, presidente.
Está un poco despistado.
¿Qué alma le conoce?
Yo lo conozco del FIFA.
Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias.
Bueno, ¿qué le ha parecido la noche?
A mí, francamente, me causó buena impresión.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Lo voy a fichar a este.
COPE, estar informado.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se celebra hoy en París, comienza a celebrarse la importante cumbre del clima. Vamos a hablar con Pablo Saavedra, nuestro secretario de Estado de Medio Ambiente. Señor Saavedra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos primero con los datos científicos. Vamos a ver, según Naciones Unidas, si las cosas siguen como están, la temperatura media global de la Tierra subiría entre 3,7 y 4,8 grados en 2100 respecto a la situación que había en el nivel preindustrial. Esto tenemos que darlo por seguro, porque ya había mucho debate sobre el asunto del cambio climático. Tenemos que aceptar que el cambio climático es un hecho.
La comunidad científica cada vez es más contundente y más clara en su diagnóstico. En el panel intergubernamental de cambio climático, donde existe una amplia representación de esa comunidad científica, informe tras informe va aumentando la gravedad del aumento de la temperatura en la Tierra. Cada vez es más contundente y hay una evidencia de que se está produciendo ya un calentamiento del clima en la Tierra y de que ese calentamiento, a diferencia de otras épocas en la historia, está causado por el hombre, con un alto grado de probabilidad, que significa algo así como el 97% de probabilidad. Ese calentamiento que causa el hombre está asociado a los procesos industriales desde el siglo XIX y se traduce en emisiones crecientes de gases de efecto invernadero que están detrás, con toda probabilidad, como digo, del calentamiento de la Tierra. Efectivamente, si se mantuvieran los niveles sí. actuales de emisiones, iríamos a un calentamiento aproximadamente entre 4 hasta casi 5 grados Ajá. a finales de siglo, con unas consecuencias en forma de aumento del nivel del mar, de fenómenos climatológicos adversos y catastróficos cada vez más frecuentes y más intensos, con las consecuencias asociadas que eso tendría. Claro. Por eso es tan importante que adoptemos medidas cuanto antes.
Tenemos 195 representantes de países en París. Tenemos un nivel de primeros ministros importante. Son 117 primeros ministros. El acuerdo es posible. Vamos a ver, ¿en Kioto se estableció en 1997 un sistema de reducción de gases atribuido por cuotas, ¿no? A cada país se le, estoy simplificando mucho, se le asignaba una cuota máxima de emisión de gases de efecto invernadero. Eso funcionó hasta cierto punto, porque había quien cumplía, quien no cumplía. Ahora la fórmula que se ha elegido en París para que no suba más de 2 grados a final de siglo es propuestas voluntarias de los países participantes. ¿Cómo está la cosa al comenzar la cumbre? ¿Usted cree que esta fórmula de las, digamos, emisión, reducción voluntaria de las emisiones puede funcionar?
Bien, vamos a ver. El primer protocolo de lucha contra el cambio climático fue el protocolo de Kioto, efectivamente. Y ahí lo que se establecieron fueron objetivos de reducciones de emisiones con compromisos vinculantes para los países que los ratificaron.
Exacto.
Y fue un acuerdo avanzado, ha sido muy útil y bueno, abrió brecha un poco en las políticas nacionales de
sí, pero de Estados Unidos, por ejemplo, no lo suscribió, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, ahí voy. Realmente el número de países vinculados por el protocolo de Kioto, porque lo ratificaron y asumieron esos compromisos, fueron 35 del total de los 196 que conforman la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático. Y esos 35 países, en ausencia de los grandes emisores como Estados Unidos, representaban en torno al 15% de las emisiones totales en el mundo, para que nos hagamos una idea. Con lo cual, esos países, incluido España, han avanzado mucho, sí. adoptaron ya desde entonces políticas de mitigación, pero lo que nos ha enseñado Kioto es que el esfuerzo de pocos no va a ser suficiente. Este es un problema Ajá. del planeta y o lo afrontamos todos o no tiene solución. El salto cualitativo que ahora pretendemos con este acuerdo de París, que esperamos lograr en la próxima semana,
¿sí?
es que se incorpore toda la comunidad internacional. Eso plantea muchas dificultades, Ajá. pero también existe ahora una concienciación por esa contundencia de la ciencia que antes comentaba, y porque todos los países están haciendo declaraciones políticas muy claras y muy contundentes, en el sentido de que nos afecta a todos sí. y que todos tenemos que adoptar medidas.
¿Y cómo está la cosa? O sea, ¿cómo se llega al comienzo de la cumbre?
Bueno, pues partimos de una situación muy favorable respecto a Kioto, que se tendrá que materializar en un acuerdo vinculante. Pero de entrada la situación es que hasta ahora,
¿sí?
preparando el Acuerdo de París, 177 países han presentado ya objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahora sí que estamos hablando de la práctica totalidad de la comunidad internacional, porque representan el 95% de las emisiones. Esos objetivos que han presentado los países no son todavía suficientes. Naciones Unidas ha estimado que la temperatura que se alcanzaría con estos compromisos sería de 2,7 grados, ya es un avance importante.
Si falta un grado, vamos.
De casi 5 grados, estamos en 2,7.
Sí.
Pero bueno, hay que seguir avanzando. Entonces, hay que dar cuerpo, forma jurídica sí. a estos compromisos, que de momento son declaraciones de intenciones, y luego además establecer un sistema de revisión periódica que permita comprobar cuánto es la mitigación del calentamiento que vamos consiguiendo, a ver si estamos en esos 2,7, y por tanto aumentar la ambición para garantizar que las emisiones a finales de siglo no hayan alcanzado la barrera de los 2 grados. ¿Por qué 2 grados? Porque esa es el aumento de temperatura, que la ciencia también nos dice, sí, que tendría unos efectos demasiado severos, demasiado difíciles de digerir. Para
algunos piden un grado y medio solo, sobre todo los que son islas, claro, porque temen el cambio del mar. Pero vamos al tema de España. España ha propuesto, por ejemplo, el vehículo eléctrico. Pero claro, esto del vehículo eléctrico está todavía muy verde, muy verde. Cuando digo verde no quiero decir que sea ecológico, digo que está poco maduro.
Que lo es también. El vehículo eléctrico, bueno, es una medida incipiente, pero que habrá que desarrollar y estamos apostando seriamente por ello. Este mismo lunes tuvimos una iniciativa con Francia, donde estuvo la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y también con Portugal, para impulsar una red de vehículos eléctricos con puntos de repostaje entre Portugal, Francia y España. Afortunadamente, no todo descansa en el vehículo eléctrico. Estamos también fabricando vehículos cada vez menos contaminantes con energías limpias, no solo con electricidad. Estamos adoptando un montón de medidas en forma de energías renovables. Estamos aumentando la eficiencia energética. Ahora mismo la intensidad energética en España se ha reducido claramente y el consumo de energías renovables está en el 15% de la cuota y estamos en la senda de llegar al 20% en 2020 y nos hemos planteado llegar al 27% en 2030 en España y en el conjunto de países de la Unión Europea. Lo que hace falta ahora es que esas medidas se adopten también por otros países y sobre todo por los más contaminantes como Estados Unidos o China. Pero en cualquier caso, en todo el mundo, como digo, existe esa concienciación y se van dando pasos importantes. Por eso creo que en París se alcanzará un acuerdo satisfactorio.
Una ultimísima cuestión ya. ¿Es posible el desarrollo de los países pobres de forma sostenible, teniendo en cuenta que a más desarrollo, sobre todo cuando no se tiene dinero, se emite más gases de efecto invernadero?
Vamos a ver, el desarrollo sostenible ya no se puede considerar un tipo de desarrollo. El desarrollo, si no es sostenible, no va a ser desarrollo. Esa es la primera enseñanza de lo que nos está pasando ahora mismo con el calentamiento global. Claro, los países desarrollados tenemos una gran responsabilidad, primero porque hemos sido los causantes con nuestras emisiones del calentamiento y segundo porque podemos enseñar a los países en desarrollo nuestra experiencia, experiencias buenas y malas para evitar que cometan los mismos errores. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues en una importante movilización de financiación. Nosotros entendemos que a los países en desarrollo no les podemos pedir que no emitan cuando ellos todavía están iniciando ese desarrollo sin nuestra ayuda. Por lo tanto, va a haber una gran financiación de recursos públicos. Se quiere canalizar también las inversiones privadas hacia proyectos verdes y de energías sostenibles en países en desarrollo y además vamos a poner toda nuestra tecnología y todo nuestro conocimiento a su servicio para que tengan ese desarrollo, que es absolutamente necesario, pero que lo hagan de una forma que no sea contaminante, porque de lo contrario iría en su propio perjuicio, no solo en el de los países desarrollados, ¿no?
Bueno, Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio. Esperemos que cuando acabe esta cumbre tengamos una buena noticia.
Esperemos que así sea por el bien de todos.
Muy buenos días, gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Y para terminar, yo me quedo con una foto que aparece en páginas interiores de La Vanguardia. Es la imagen de un supermercado. De fondo están las cajeras y en primer plano dos personas que se afanan en ordenar varios paquetes de comida. Una de esas personas es un hombre de mediana edad, calvo, viste de forma modesta, que seguro que no le sobran los cuartos para acabar el mes. Entre las manos sostiene una botella de leche, un paquete de arroz y otro paquete de pasta. Junto a él, una señora también de mediana edad, pelirroja, le señala dónde depositarlo todo. La señora viste un peto azul donde se puede leer voluntario. Es uno de los voluntarios que este fin de semana ha estado recogiendo comida para los bancos de alimentos, que hay 55 bancos de alimentos en España y van a recoger más de 21 millones de kilos de comida. Quieren entregar 100 kilos de comida este año a cada persona necesitada. Cuando el paquete de arroz le llegue a Mary, una ecuatoriana que lleva varios años en España, lo cocinará blanco con un poquito de ajo y ese arroz y un poquito de tomate frito le servirá a Mary y a sus dos hijas para apañar una comida. Mary llegó de Ecuador cuando había mucho trabajo, pero ahora solo tiene un sueldo de 300 euros. Trabaja por la tarde limpiando una casa. Tarda 2 horas en llegar y 2 horas en volver. A Mary le abandonó el marido, ha perdido la salud de tanto trabajar, vive en un piso patera en Madrid con 4 familias más. Ella y sus 2 hijas comparten una habitación sin ventana. La leche servirá para que Javier se tome un colacao de la mañana. Javier se toma el colacao con 3 grandes pastillas. son los retrovirales que impiden que el SIDA continúe avanzando. Javier fue recogido hace algunos años por las Hermanas de la Caridad. Las monjas de la Madre Teresa de Calcuta no tienen dinero y reciben del Banco de Alimentos la comida para atender a los 15 hombres que tienen acogidos. Son 15 hombres enfermos. Muchos de ellos necesitan ayuda para levantarse, ayuda para acostarse, ayuda para dar dos pasos. Y con el paquete de pasta, Belén se hará unos espaguetis blancos que le solucionan una cena. Belén es una gitana española que vive en una casa llena de humedades. Belén está enferma y cobra una pensión de menos de 200 euros. A los de nuestra generación nos dijeron que no hacía falta caridad, sino justicia. A los de nuestra generación nos dijeron que había que cambiar el sistema, cambiar las leyes, que todo era cosa del Estado. Pues claro, hombre, hay que cambiar las leyes. Pero desde que llegó la crisis ha habido afortunadamente muchas señoras de mediana edad con peto y muchos señores calvos de mediana edad que han recogido comida y que la han repartido. Y lo mejor es que uno, si se sienta con Mary, con Javier y con Belén, a comerse la pasta, el arroz y a beberse un colacao, si se sienta con ellos, si escucha sus alegrías y sus penas, si llora con ellos, si ríe con ellos, si gasta el tiempo con ellos, aprende mucho. Son nuevos amigos que se te meten en el corazón. Amigos que te ayudan a descubrir que la vida de verdad es gratis. Que gratis la recibes cada mañana. Y que cuando tienes la fortuna de devolverla, de darla gratis, la vida crece, se hace más ancha, más larga, más bonita, más interesante. Así terminamos. Que tengan un buen domingo.